Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Semana apasionante de deporte por delante, con una Champions espectacular. Cuatro partidos increíbles, de los que vamos a hablar en los próximos minutos. Venimos de un fin de semana también muy apasionante, muy emotivo, muy bonito, con todo lo que ocurrió en la Caja Mágica y con la victoria de España en la Copa Davis. Y venimos de una semana en la que este país, le gustara o no el deporte a cualquier persona, ha admirado, ha abrazado y ha querido muchísimo a un deportista español que ha dado todo un ejemplo. Roberto Bautista, el tenista español, el número 9 del mundo, que ayer consiguió ganar el primer punto de la final y que lo hizo en una situación anímica muy complicada, pero insisto, dando una lección absolutamente inolvidable. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches, Juan.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ahora acabo de llegar a casa.
¿Dónde estás? ¿En tu casa? ¿Acabas de llegar ahora? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Qué has hecho hoy?
Bueno, pues ayer, entre que la ceremonia se retrasó un poquito, luego estuvimos haciendo la prensa, luego el doping, y salimos a cenar con la directiva y con los sponsors, se nos lió un poco la noche y acabamos tarde. Y esta mañana hemos ido todo el equipo a Mafre, hemos tenido ahí un recibimiento en Mafre, luego hemos comido y hecho las maletas y me he venido a casa. Lo que pasa que enseguida son casi 4 horas de Madrid aquí.
Claro, claro. 4 horas de coche. ¿Qué haces en el coche? ¿Te pones la radio, música, vas tranquilo a tu aire, vas hablando? ¿Qué haces en el coche?
Pues voy con Ana y me estaba... al final se ha cabreado porque estaba contestando mensajes que he tenido después del partido y del día de antes. Por lo de mi padre, que tengo un montón de mensajes sin responder y he estado casi 2 horas sin hablarle con el teléfono.
Claro. ¿Te has dado tiempo a ver algo de las imágenes de ayer? ¿Te has visto reflejado en la televisión? ¿Has visto la ceremonia de entrega de premios, la emoción de Nadal cuando estás hablando? ¿Todo eso lo has visto o todavía no?
Bueno, he visto muy poquito porque no hemos parado todavía. Lo que he podido ver en el móvil, poquito... En algún periódico, en alguna portada de algún periódico. Ha sido, la verdad, que un fin de semana inolvidable.
¿Qué haces con todo eso? ¿Lo guardas o no eres muy de guardar estos recuerdos en vídeo, en papel, en fotografías?
Sí, antes lo solía guardar todo, ¿no? Pero luego al final se acumula ahí y no sabes qué hacer con tanto periódico, pero sí que hoy en día que se graba todo y se queda todo en Google, sí, y se queda todo en las redes sociales, sí que me gusta tenerlo.
Oye, el lunes, hace justo una semana, a esta hora estábamos juntos en el hotel de Plaza España.
En la planta 12.
En la planta 12, efectivamente. Y estábamos, pues claro, tan felices, ilusionados con lo que nos venía, que era una competición en casa, una Davis y tal. ¿Tú ese lunes ya sabías que podía ocurrir lo que acabó ocurriendo, el fallecimiento de tu padre? ¿Estaba esa amenaza el lunes o no?
A ver, Juanma, mi padre tuvo un accidente muy grave, hace 3 años y medio, después de la Copa Davis en Rumanía en 2016. Y la verdad que tanto yo como mi madre, desde ese día hemos vivido prácticamente cada día con una angustia dentro del cuerpo y con unos nervios muy muy a flor de piel, porque sabíamos que en cualquier segundo, en cualquier momento se nos podía ir, ¿no? Mi padre tuvo una lesión en las cervicales y mi padre dependía al 100% de un respirador, de ventilación asistida y de gente. Sabíamos incluso que cualquier día podía pasar, ¿no? No ha sido justo esta semana, sino que llevo 3 años tres años y medio viviendo con una agonía constante.
Es tremendo lo que estás contando, claro. ¿Cómo puede una persona viajar por el mundo, competir, enfrentarse a la presión que supone el deporte de élite sabiendo que en cualquier momento puede recibir un mensaje o una llamada como la que recibías esta semana?
Pues sí, y después de a ver, toda esta tensión, yo creo que a mi madre le pasó factura el año pasado, ¿no? Y después de esto, sí que es verdad que tengo la suerte de tener a Ana cerca, muy cerca mío, y que ella, la verdad que me ha ayudado muchísimo con el tema de mi padre. Teníamos cuatro chicas trabajando en casa con mi padre desde que mi madre falleció, y la verdad que ha sido todo muy difícil, y ha sido todo muy complicado, ¿no? Porque al ser hijo único también se complica todo.
Claro. ¿Cuándo recibes la llamada de que te vayas hacia casa, de que las cosas han empeorado? ¿Quién te da la noticia?
Yo, cuando recibo la llamada, estaba a una hora de Madrid ya. O sea, la decisión de ir a Madrid fue personal. Nadie me forzó, por supuesto, a coger el coche y ir para allí. Lo que pasa que hubiese salido antes, pero por las horas del fallecimiento y todo, pues hay que dar tierra 24 horas después, y mi padre, pues, el sábado a las 12 lo enterramos, y justo después de, al minuto después, nos cogimos el coche y nos fuimos para Madrid, y cuando estábamos prácticamente llegando, estábamos comiendo algo, ahí fue cuando el doctor llama a Pepe y le dice que el equipo pues está un poco tocado, que Marcel y que Pablo no se encuentran al 100%, y que hoy el día, que el sábado el día tenían que sacarlo hacia adelante Feli y Rafa, todo individual y dobles, y que para el día siguiente pues que tal vez me necesitaban.
¿Qué sientes en ese momento? ¿Mucha presión, angustia o no? ¿O ganas de realmente de salir del pozo con un partido como el de ayer?
Yo estaba deseando ese momento. La verdad que cuando estaba aquí en el sofá de casa, te das cuenta que valoras mucho más lo que estabas viviendo, ¿no? Aquí desde donde estoy ahora, estabas viendo la eliminatoria en la tele y decía, ojalá pudiera estar ahí, ojalá pudiera estar animando a mis compañeros o en este caso jugando la eliminatoria, ¿no? Y bueno, después de todo el apoyo y todo el cariño que me ha dado el equipo después de todo lo que había pasado, yo quise darles una sorpresa, que quise llegar de sorpresa allí el sábado por la tarde, y no tenía pensado jugar, la verdad, porque tampoco, siendo realistas, no estaba en condiciones de jugar, ni anímicas, ni tenísticas, ni físicas. No había entrenado el jueves, no había entrenado el viernes, había hecho 4 horas de coche el jueves, 4 horas de coche o más el sábado, y realmente en condiciones no estaba, ¿no? Y solo llegué el sábado, fui a la presentación y a los 15 minutos me puse a entrenar un poco como pude. La verdad que no fue muy provechoso en este momento, pero por lo menos pude tocar la pelota 30 o 40 minutos, que fue lo que me permitió jugar más o menos el día de la final.
Uh-huh. El sábado, ¿qué tal duermes? De sábado a domingo, el día antes de la final, ¿cuántas horas duermes?
Nos fuimos muy tarde a dormir. Yo creo que me dormí de las 2 o 2:30 hasta las 9 o 9:30. Dormí 7 horas o un poquito menos.
¿Cuándo sabes que vas a jugar el partido de la final?
Yo ya lo sabía por dentro que iba a jugar la final. Yo me acosté sin hablar con nadie y sin haber preguntado al capitán o a mis compañeros, pero yo estaba convencido que iba a jugar la final, no sé por qué.
Tú lo sabías y habrá un momento en el que el capitán, Sergi Bruguera, te lo comunica. ¿Te llega a preguntar de si quieres jugar, si estás para jugar o no? ¿O te dice, juega?
No, él me llega a preguntar, oye, Robert, ¿tú cómo te ves? ¿Tú quieres salir a pista hoy? y si no, tiene que salir Feli. Le dije, no, no, Sergi, yo quiero jugar la final. Yo he entrenado y he luchado toda mi vida porque quiero jugar una final de Copa Davis, más en casa, en Madrid, y por mucho que por muchas historias que habían pasado, ya estaba en Madrid y ya estaba otra vez mentalizado de que estaba en un torneo.
¿Cómo fue el domingo? O sea, que ese momento de saltar a la pista, de ponerte a calentar, de ver cómo la gente te ovacionaba con cada gesto que hicieras, antes incluso de que empezara el partido, ¿qué sentías?
Fue muy emocionante. Yo creo que no he vivido una sensación así en pista nunca en mi vida. Yo creo que el público de Madrid es ejemplar. El público de Madrid siempre nos ha apoyado mucho, nos ha dado mucho, y yo creo que fue clave, ¿no?, para sacar la eliminatoria adelante. Pero lo que durante el partido, antes, durante y después del partido, se me pusieron los pelos de punta muchas veces, ¿no? No te las podría contar porque fueron varias.
Decides mantener el luto, jugar con muñequeras negras. ¿Durante el partido pasas algún momento de flaqueza? O flaqueza mental, digo. ¿Te vienes abajo en algún momento o no? ¿O la cabeza está 100% en el partido?
No, la cabeza está 100% en el partido. Yo, si hubiese perdido el partido, no hubiese achacado la derrota a nada, ¿no? Al final, tú, cuando deportista y un tenista, cuando entra en pista, está acostumbrado y es un trabajo diario el de abstraerse de todo lo personal, de todo lo que hay fuera de la pista, y cada uno pues hace su trabajo mental, ¿no? Y en este caso pues yo llevo ya desgraciadamente varios años trabajándolo mucho, porque han sido muchas las dificultades por las que he venido pasando.
Oye, antes de jugar ya, en las imágenes de televisión veíamos los abrazos que te daba Nadal. Yo ayer lo decía en el programa, yo creo que no he visto a Nadal abrazar así a nadie después de ganar cualquier gran slam. O sea, no, jamás he visto un abrazo más cariñoso, más sincero, más cercano de Nadal. ¿Tú lo sentías, que estabas recibiendo algo muy especial, muy distinto a todo lo que le habíamos visto a un tipo como Rafa Nadal?
Sí. Yo creo que esta semana Rafa y yo hemos tenido... no sé cómo hemos sincronizado a la perfección. Yo creo que hemos sentido cosas especiales entre los dos, y yo creo que eso es el carácter de él también, ¿no? Yo creo que Rafa es una persona única, y yo creo que lo que transmite al equipo es muy, muy, muy positivo para todos, y cómo vive la competición y cómo vive el día a día de una Copa Davis, eso enchufa a todo el equipo y nos conecta nos conecta por obligación a todos. Yo creo que vive la competición a un nivel estratosférico.
De todo lo que te ha dicho Nadal estos días, dime algo que no vas a olvidar jamás.
No me quedo con ninguna frase, ¿no? Lo que sí que he visto en prensa, que ha dicho que Robert va a ser un ejemplo para toda la vida. Eso sí que puede ser que no se me olvide nunca.
No me extraña. ¿Cómo un cuerpo, una cabeza, una persona puede vivir en 10 días lo que vas a vivir tú? O sea, que es despedir a un padre, ganar una Copa Davis en medio de la emoción que supone las circunstancias, y ahora casarte. ¿Te casas el fin de semana?
Me caso el sábado, sí. Y me caso el sábado porque no tengo más fechas en el calendario. Sí que es verdad que Ana muy prudentemente me ha dicho varias veces si me encuentro bien para afrontar la fecha, si quiero que lo cambiemos todo, que no hay ningún problema, y no, yo prefiero seguir adelante. Yo creo que más o menos desgraciadamente sabía la situación de mi padre, sabía el riesgo que tiene él y el hilo fino que tenía de vida, y al final desgraciadamente mi padre, pues mira, se estaba, entre comillas, entrenando y sentándose en la silla porque tenía muchas ganas y mucha ilusión de llegar a la boda, e incluso yo le había dicho que él me quería hacer un regalo de boda, y yo le había dicho que el mejor regalo de boda era que él pudiera estar con nosotros ese día, y bueno, no ha llegado el momento, y bueno, la verdad que él con la situación que estaba, casi mejor que esté ahora mismo descansando, porque estaba ya sufriendo demasiado.
¿Tienes la sensación de que el sábado comienza una nueva vida? ¿Que el sábado, digamos, es un reseteo en tu carrera en este mundo? Un kilómetro cero. Dejar el sufrimiento de estos 3 años y pico que has descrito y iniciar una etapa nueva sin estar pendiente del teléfono para las malas noticias o para lo que sea.
Yo creo que ya ha empezado, ¿no?, esa nueva etapa, el no estar pendiente de mi padre y de las enfermeras. Eso era un estrés altísimo, y yo pues tenía una cámara que veía a mi padre continuamente, y cada hora o cada 2 horas lo miraba, veía cómo estaba, veía si estaba viendo el fútbol o la tele o si estaba descansando, y la verdad que la situación de él no pintaba muy bien últimamente.
Oye, el rey cariñoso también, ¿no? Felipe VI, le vi muy cariñoso contigo, consciente de la situación, se le veía muy informado.
Sí, el rey, yo creo que no había tenido la opción de hablar con él, y es un hombre que transmite mucha sensatez, mucha serenidad, mucha paz. Bueno, yo creo que es una persona muy importante para todos los españoles.
Roberto, te mandamos un abrazo, la admiración de un país entero, de todos los que nos gusta el deporte, pero insisto, es que esto trasciende absolutamente al deporte. Esto que ha ocurrido es una lección de vida para que cada uno trate de superar como pueda las barreras que nos van poniendo por el camino. No sabíamos nada, hace una semana no sabíamos nada de todo esto, y estuviste con nosotros riéndote, disfrutando del programa, afrontando lo que era una semana, insisto, ilusionante, y después nos has emocionado muchísimo. Ha sido sin duda alguna la imagen.
Ha sido... Te he perdido un poquito ahora.
No, sí, te decía que ha sido una semana increíble y que ha sido una imagen que no vamos a olvidar nunca, lo que nos has hecho disfrutar estos días, porque nos has tocado eso, el corazón por dentro, pero bien tocado además.
Muchas gracias. La verdad que, bueno, al final por lo menos se ha podido ganar la Copa Davis, y ya tengo un tiempo de descanso, que si hubiese tenido otro torneo que afrontar ahora, la verdad que hubiese sido muy complicado, y ahora por lo menos tengo unos días para descansar, para asentarlo todo y seguir adelante.
Roberto, que vivan los novios.
Muchas gracias.
Un abrazo, disfrútalo.
Buenas noches.
Adiós, un placer. Roberto Bautista, conversación realmente inolvidable también para este programa. Qué deportista, y lo que hemos vivido en los últimos días en la Caja Mágica y en torno a la Copa Davis con este tenista español que ha dado una auténtica lección. Dicho no por cualquier periodista, por cualquier aficionado, dicho por Rafa Nadal, que es el deportista español más importante de todos los tiempos. Javier Alonso es el CEO de Cosmos, la empresa organizadora de esta Copa Davis. Hola Javier, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Acabamos de tener una conversación con Roberto Bautista que nos ha puesto los pelos de punta. ¿Ha contribuido todo esto de Bautista a llenar todavía más de heroicidad y de épica esta Copa Davis, verdad?
Bueno, a ver, como dijo Rafa ayer, lo que ha hecho Roberto es una barbaridad. O sea, ya traspasa los límites del deporte y lo que ha demostrado como persona, pues a todos los que nos gusta el deporte en general, pues nos ha tocado mucho, y enviarle un fuerte abrazo desde aquí.
Sí. Javier, día 1 después de la primera Copa Davis, tengo la sensación de que salís con muy buena nota de Madrid, no sé si mejor de la que esperabais incluso al ser el primer año.
Bueno, estamos muy contentos. La verdad es que ha ido todo muy bien. está claro que hay cosas que tenemos que mejorar y que tenemos que cambiar, pero la realidad es que si hubiéramos tenido que escribir un guión, difícilmente lo hubiéramos escrito tan bien como ha sucedido. Entonces, hemos trabajado mucho, la gente ha trabajado mucho. Una cosa que es impresionante es lo que nos han ayudado todos los tenistas, no solo los del equipo español, sino en general las 18 naciones, todos los deportistas que han participado, todo lo que nos han estado ayudando todos estos días. Es de agradecer, porque al final tú haces un trabajo, pero que te lo faciliten pues muy chulo.
Sobre todo una cosa, la base de todo esto es el formato de la competición. Y el formato de la competición es algo que es casi unánime. Es mucho mejor de lo que había. Y entonces, a partir de ahí, cuando tú tienes la base fundamental, puedes, lo que tú dices, limar ciertas cosas. Los horarios, pues chico, será o con algún día más de competición o con una pista extra para que no se acumulen partidos hasta altas horas de la madrugada. Pero el formato le ha gustado a todo el mundo.
Sí, a ver, nosotros creíamos mucho, teníamos muy claro que el formato iba a funcionar, pero hasta que no lo validas y lo pones en funcionamiento y es una realidad, pues no lo puedes saber al 100%. Desde el inicio hemos dicho que esto era una competición que tenía, lo hemos llamado New Era, Same Soul, que es, o sea, es una era nueva, pero mantiene el espíritu de la competición. Y eso lo hemos visto en Madrid, hemos visto que realmente la épica de la Copa Davis, con puntos increíbles, con equipos pues rotos al perder, como fue el caso de Serbia, y eso es un poquito la gracia de esta competición, la Copa Davis, donde el jugador es importante, lógicamente, claro que sí, pero por encima de esto está el defender a una nación, que es la única vez al año que lo hacen, ¿no? De una manera real, de una manera oficial, y eso hace que pese mucho la camiseta cuando estás jugando.
Claro, bueno, es la primera vez que ves un equipo en el tenis, ¿no? Habitualmente ves al jugador ahí solito, sentado al lado del juez de silla, y de repente no, de repente le ves arropado y animado como sucede en la gran mayoría de deportes. Tema de los horarios, ¿tenéis la clave para la solución de cara al próximo año?
Bueno, todavía no. Tenemos claro que hay que hacer algo para que eso no vuelva a suceder. Eso es lo que tenemos claro a día de hoy. Hay varias soluciones encima de la mesa, como has dicho tú hace un momento. Ahora vamos a valorarlas, a hablar con los tenistas, con ellos, con los que al final lo están sufriendo, y ver cuáles son las mejores opciones para ellos. Entonces, está claro que alargar uno o dos días, intentar empezar el domingo o incluso el sábado, bueno, se puede intentar, se puede mirar, se tiene que hablar con la ATP, porque al final ese sábado, ese domingo se están jugando las ATP Finals, hay jugadores en competición, entonces bueno, hay que buscar una solución que ayude a todo el mundo y que nadie se sienta molesto por esa opción. La opción de una cuarta pista es una opción real, es una dificultad técnica y nada más, con lo cual eso es una opción que podemos hacer con facilidad, y es lo que vamos a hacer en los próximos días.
¿Palacio de los Deportes el año que viene, además de Caja Mágica, o no?
Bueno, está encima de la mesa también. El Palacio de los Deportes es un palacio impresionante, con una capacidad bestial.
Claro, es que dobla la Caja Mágica, entonces...
Sí,
claro.
Pero tenemos una serie de situaciones o peticiones que tenemos por parte de la ITF, que tenemos que mirar con el Palacio de los Deportes, con la gestión del Palacio de los Deportes, porque supongo que sabéis que, gracias a Dios, ha sido un éxito muy grande y, por ejemplo, teníamos más de 650 periodistas acreditados.
Claro.
Y en el Palacio de los Deportes habría que buscar una manera de que pudieran trabajar desde ahí, porque si quieres hacer una final, lógicamente los periodistas van a tener que trabajar, por ejemplo, por ponerte un ejemplo.
Madrid el año que viene, 2021, ¿dónde?
Pues no lo sabemos todavía. El acuerdo que tenemos con Madrid es de 2 años. Esto, al final, es un proceso que valida la Federación Internacional. Nosotros proponemos una serie de candidatos y, conjuntamente con la Federación Internacional y con una serie de normas por el concurso que se hace, se decide dónde se va a competir. Ahora mismo estamos recibiendo el interés de diferentes países, de diferentes ciudades. Tenemos interés en Estados Unidos, donde hay dos ciudades que han mostrado su interés. Tenemos intereses en Sudamérica, en Asia. Y bueno, y hay una conversación que hemos iniciado también con Madrid, que decidimos posponerla después de la celebración de esta primera edición para ver si Madrid podría tener un interés para alargar un año más esta participación en la Copa Davis en la ciudad de Madrid. Y ahora en diciembre o a principios de enero pues nos sentaremos con las instituciones aquí para ver si realmente, bueno, pues puede ser una opción también.
Javier Alonso, CEO de Cosmos, gracias por estar en directo en el partidazo, gracias por toda la ayuda en estos últimos días, en estas últimas semanas, y el deseo de que todo vaya muy bien durante el año para la preparación de la próxima Copa Davis. La enhorabuena, porque nosotros para hacer un programa de radio sufrimos, y esto ya ves tú, que es ponerse de aquí y hacer un programa de radio, imagínate para organizar lo que habéis organizado vosotros. Un abrazo, y ahora a descansar un poquito. Un abrazo, Javier.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, Javier Alonso, CEO de Cosmos, 11 de la noche, 56 minutos. Angelito, algo que...
Nada, que ahora empieza la pelea de robarle a Federer su semana. Porque lo que quieren es septiembre, 10 diditas, y en la mejor semana, que es la del US Open. Se la ha pedido Novak Djokovic, se la ha pedido Rafa Nadal, pero claro, lo que no lo va a pedir es Roger Federer, que tiene allí su Laver Cup, y es donde el tío gana la pasta. Y por cierto, Bautista, yo no voy a decir nada, salvo que Ana nos odia porque nos metimos en su casa el día que se metió en semifinales de Wimbledon a esta misma hora en directo para felicitarle y para ponerle en contacto con sus amigos. Nos hemos metido en su casa hoy también, y un gran tipo. Mañana cogerá sus caballos, tiene 7, coge uno de ellos, ya me ha dicho que se va a pegar una horita de relax, y así es como va a desconectar Roberto Bautista.
Muy bien. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Encantado de escucharos.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Pues con los pelos de punta, Juanma, buenas noches.
Sí, sí, la conversación con Roberto ha sido increíble, ¿eh? O sea, ha contado detalles de cómo ha sido la semana y de cómo ha sido su vida.
Ha sido la culminación perfecta a todo el torrente de emociones que se ha vivido esta semana, y sobre todo los que se vivieron antes de ayer y ayer en la Caja Mágica. Porque el momento cumbre, que cuando él termina el partido ayer, coge el micrófono para dirigirse al público, empieza todo el público a corear su nombre y ya estalla y desborda toda la emoción, sí, sí. Empieza a llorar como un niño. Bueno, yo no había visto nunca a tantas miles de personas con las lágrimas en los ojos en un momento.
Sí, había una energía increíble.
Increíble.
Es una lección inolevitable.
Y la entrevista ha sido la guinda a toda esta historia.
Hola, Siro López, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Uzquiano, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Juanma, ¿qué tal?
Después de este arranque de partidazo, tenemos que hablar de la Champions. Enseguida escuchamos a Zidane y a Tuchel, lo que han dicho de Mbappé, los dos entrenadores que mañana se ven las caras en el Real Madrid-Paris Saint-Germain. Pero antes, mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena Cope, Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, sí, y que nos han llegado un montonazo con oyentes emocionadísimos con la charla que hemos tenido con Roberto Bautista. Por ejemplo, Juanito nos decía: escuchando la entrevista se me pone un nudo en la garganta, vaya bofetada de la vida para este chaval, y pensándolo fríamente, qué deportista y qué persona, cómo pudo jugar ese partido, encomiable. David, piel de gallina durante 15 minutos, madre mía, qué lección. Gracias a este señor y a don Rafael Nadal Parera por enseñarnos tanto. Puf, dice otro, me ha hecho llorar la entrevista de hoy, mucha fuerza para Roberto Bautista de parte de un castellonense. Hola, soy Cristina y me ha encantado la entrevista, se me han saltado las lágrimas. Será buen tenista, pero como persona ya no tiene nombre, me he emocionado un montón, suerte y ánimo. Ángel, simplemente brutal, enhorabuena, de mayor quiero ser como Roberto Bautista. Y un oyente nos dice: hola Juanma, buenas noches desde la base Miguel de Cervantes en el Líbano. En primer lugar, desde todo el contingente, nuestro pésame a la familia de Roberto Bautista.
Por cierto, que yo no entro en líos de estos, pero que la entrevista con Bautista era en directo, ¿eh? Roberto Bautista ha estado en directo en el partidazo aquí desde las 11:30 de la noche. Y además, primer mensaje importante de Gemma Santos y de Berti.
Sí, Juanma, porque nosotros aquí en Deportes tenemos muy claro que el VAR es decisivo para el resultado en los partidos, Berti o falso. Y también tenemos muy claro que también es decisivo tener un buen seguro. Por eso hemos elegido Berti y por eso esperamos que tú también lo elijas, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio. Y no lo olvides, 3 meses gratis para ti sin condiciones. Consíguelos ya en berti.es.
Casi las 12, las 11 en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal!
España ha ganado la Copa Davis, dando además
mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario.
El Partido Socialista y Unidas Podemos hemos sido los únicos partidos de ámbito nacional que siempre han apostado por el diálogo.
Antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Puedes tener una gran semana. Una semanita de valla, una semanita eterna o una que se hace corta. Pero como el semanón de Citroën Select, no vas a tener muchas. Solo hasta el 30 de noviembre hasta 1.500 euros de descuento sobre el precio en seminuevos totalmente revisados con garantía de hasta 36 meses y vehículo de sustitución. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante.
Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana.
Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo!
Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me trae!
¿Rioja? ¿Rioja? ¿Río? ¡Oh! ¡Rioja! Castillo de Albay. Un Rioja sorprendente para aquellos que no se dejan sorprender. ¡Oh!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hemos abierto el programa con Roberto Bautista, gran protagonista de la semana y de la Davis en España, junto con Rafa Nadal, evidentemente, y el resto del equipo. Hemos hablado con Javier Alonso, el CEO de Cosmos, que nos ha hablado de las negociaciones que tienen abiertas para continuar en Madrid o salir fuera, continente americano, asiático. Ya veremos qué es lo que pasa con la Davis. Y están en directo Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Mónica Marchante, Ciro López y Guille Uzquiano. Y están en directo porque tenemos mañana dos partidos absolutamente espectaculares. O sea, dos partidos de los que hay pocos durante el año. Lo que pasa es que es fase de grupos y encima coinciden en la hora. A las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid, París, Saint-Germain. Y a las 9 de la noche en Turín, en el Juve Stadium, Juventus, Atlético de Madrid. Hoy le han preguntado a Zidane, Sergio Quirante, nuestro compañero de gol, por Mbappé.
¿Usted cree en el amor a primera vista?
¿Perdona?
Si cree en el amor a primera vista.
¿El amor a primera vista?
Sí.
Bueno, pero tiene que decir más porque...
Pues le cuento más. Digo, por un jugador joven, 20 años, que sí. Está empezando su carrera en el fútbol, sí. Llega mañana al Estadio Santiago Bernabéu, sí. Vea todo engalanado, el himno de la Champions y el escudo del Real Madrid, y sea francés y se llame Mbappé. ¿Usted cree que se puede llegar a enamorar de todo aquello?
Pero sabe que lo conozco de hace tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso, porque
pero mañana
no es la primera vez. Yo estoy ya enamorado de él, pero como primero como persona, porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo. Y bueno, entonces no es la primera vez.
Sí, yo le decía al revés, del jugador al propio Real Madrid.
Bueno, es el rival, ¿sabes? Y ya está, no te puedo decir más.
Le ha llevado Quirante al camino a decir que está enamorado. Sí. Que está enamorado de Mbappé. Y claro, por la tarde le han ido a Tuchel, al entrenador del Paris Saint-Germain, y le han dicho, oiga, que ha dicho Zidane que está enamorado de Mbappé, cuando en realidad la culpa la tiene Quirante. Pero claro, Tuchel ha respondido.
Yo no sé cómo enamorado está Zinedine de nuestro jugador. Lo que sí puedo decir es que nosotros también estamos enamorados de nuestro jugador. Lo más importante es que Kylian es nuestro jugador. Y estamos contentos y tenemos mucha suerte de que él esté aquí. Algunas veces sucede, cuando quieres una cosa o una persona que no está disponible o que no la puedes ver, que tú la quieres mucho, pero desafortunadamente para Zinedine, él es nuestro jugador y creo que tiene muchos jugadores en su equipo a los que ama mucho.
Es increíble hablar de amor antes de un Paris Saint-Germain, Real Madrid-Paris Saint-Germain. Me parece que otros en otros ámbitos estaríamos hablando, bueno, el 4-4-2, el 4-3-3, jugará esto, el otro. Vamos a hablar de amor.
Es que el amor es muy importante.
Claro, lo más importante.
Y además hay otra cosa que os voy a decir, que no sabéis. Yo he pasado por el hotel del Paris Saint-Germain.
¿Ah, sí?
No he visto a Kylian, porque no estaba, pero he visto a gente del entorno de Kylian. Y me han confirmado que efectivamente el amor a primera vista existe.
Existe.
Pero,
¿sí?
No con Zidane. Él ha visto al Cholo despeinado en Granada, lo vio despeinado en Granada y Kylian ha dicho, ¡sé mon homme! ¡Es mi hombre! Se ha enamorado del Cholo Larrañaga.
No lo
pues,
sé.
¿Cómo es posible?
Pues ya puede empezar a correr el hombre, entonces.
Que creo que ya salta vallas, ya una cosa extraordinaria.
En el hotel precisamente del Paris Saint-Germain está Javi Gómez, nuestro compañero.
Lo he visto.
¿Has visto ahí a Javi?
Estaba Javi ahí con una...
Desde las 8 de la mañana lleva ahí.
Una gorra. Desde las 8 de la mañana lleva ahí. Una boina tipo Ricardo Rossetti, de estas que lleva ahora Ricardo. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
El hotel es el hotel al que va el Barça habitualmente cuando viene a Madrid, ¿no? Una de las torres de la Castellana.
Sí, una de estas 5 torres. Hay una en construcción y es al que viene el Barça. Y al que también estuvo aquí el Brujas y el Fenerbahce cuando jugaron en Champions contra el Madrid.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Hay ambiente ahí en la puerta? Se oye un ambientazo tremendo hasta ahora, ¿no?
Pues mira, si te digo la verdad, no hay absolutamente nadie por la calle, poco ambiente. Pero poco ambiente ahora y poco ambiente durante el día, porque a la llegada del equipo a las 2 de la tarde apenas había 30 personas. Y excepto algún restaurante que queda ahora abierto, el movimiento aquí se da durante el día por el tránsito de oficinas que hay.
¿Has visto de cerca a Neymar o a Mbappé? ¿Les has mirado a los ojos? ¿Qué te dice esa mirada, Javi?
La mirada de Mbappé, la verdad que me dice que está enamorado. También está enamorado.
Tú eso lo has visto, ¿no?
Eso lo he visto. Lo que no he visto es la mirada de Neymar, ¿eh? Porque ha salido del autobús con la cabeza gacha y así ha encarado las escaleras que le llevan a la planta baja, que es por donde luego iban a subir, a esas dos plantas que tienen aquí acotadas, porque aquí está todo vallado, hay una gran seguridad y lo único que se ve es el autobús del PSG, que está aquí en la puerta.
Y si quieres entrar en el hotel, ¿qué tienes? ¿Que enseñar la llave de la habitación?
La llave o la tarjeta, esto es moderno, ¿eh?
No, bueno, la tarjeta, la tarjeta la llamo la llave. ¿Qué te crees? ¿Que voy a hoteles que tienen llave con llavero?
¡Llámalo al sereno! ¡Sereno!
Nada, hemos intentado entrar al hotel y para preguntar un poco.
Para preguntar.
Y nada, no nos han querido decir nada, nos han dicho que rápidamente que nos marchásemos,
sí,
así pues, que nada, aquí a 50 metros estoy del hotel.
Es que eso siempre me ha sorprendido, y si tienes un plan tú dentro del hotel, ¿qué pasa? ¿Que porque esté el Paris Saint-Germain no puedes entrar al hotel?
Chico, lo primero, ya. No entras.
Ya.
Si es de amor, sí.
Silencio,
marchante.
Bueno, Javi, pues nada, quedamos pendientes de si pasa algo ahí en el hotel del Paris Saint-Germain. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Perfecto.
Adiós.
Un abrazo.
Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué piensas del amor a primera vista?
Que existe.
Sí.
Sí, existe.
Lo hace...
Pero se está escuchando vuestra mujer de todos, ¿no?
¿Nunca os ha pasado o qué?
Sí, sí.
Yo es que no... Paso palabra ahora mismo.
A mí me pasó con mi mujer.
Tienes que preguntar, Miguelito, para entender un poco la cosa. Cuando Kylian hizo la prueba con el Madrid, ¿quién fue el que no le fichó?
Sí, esa es buena, ¿eh?
Sí. Porque claro, Kicir, a ver si la hizo con el baloncesto. Y claro, no sé...
Tiene buen ojo el Madrid de todas formas.
Sí, coño, cojones.
Neymar hizo otra prueba. Neymar hizo otra prueba también.
Un ojo extraordinario.
¿Neymar también hizo pruebas?
Sí, estuvo en Valdebebas hace muchos años también.
Oh,
sí,
viene
sí.
Michael Jordan con 14 años y le manda al estudiante.
No se puede tener a todo el mundo.
Kicir.
Y sobre todo tan joven.
La verdad es que vale más que no trascienda el nombre, ¿eh? ¿Verdad,
Siro? Mejor
que no sepamos, ¿eh? La persona que dijo, deja este crío...
Yo creo que fue Pablo Lasso, me caso.
Estaría bien
Jota Cuspinera.
Que le echaran la culpa a Pablo Lasso. Bueno, Miguelito, ¿quién juega mañana en el Madrid?
A ver.
Yo creo que va a jugar Bale.
Perfecto.
Salvo que cambie el sistema Zidane y meta un cuarto centrocampista, que me parecería sorprendente. Te decía ayer que Bale no se ha estrenado en Champions esta temporada todavía en el Bernabéu, que no marca un gol, aunque solo ha jugado 6 partidos después, desde marzo contra el Celta en casa. Y teniendo en cuenta la política que está siguiendo el club, en los despachos, en el vestuario, por parte del técnico, de intentar que hasta que esté en el Madrid, Bale aporte compromiso y goles, si mañana Bale no es titular, con el cabreo que se cogió en el día del Brujas, que le rotó Zidane y no entró en la convocatoria, habiéndose perdido también el del Galatasaray por lesión, yo creo que va a ser difícil reconducir al galés. A partir de ahí hay otra duda en el 11, saber si va a repetir Mendy en el lateral izquierdo o si va a entrar Marcelo. Recordemos las cábalas, Juanma, si el Madrid gana ya estará matemáticamente en los octavos de final. Va a jugar antes el Galatasaray y el Brujas en Estambul. Si el Brujas no gana, el Madrid ya estará en los octavos. Y en la convocatoria vuelve a sorprender, ahora supongo que hablaremos de ella, otra vez la ausencia de Vinicius, por quinta vez en los últimos 9 partidos. A ver qué pasa con Vinicius el próximo mes de enero, pero es evidente que le ha adelantado por la derecha a Rodrigo y que no están dando los planes de Zidane. Y Odriozola, descarte habitual también, recuerda que fue expulsado en Somos contra el Mallorca. Desde entonces ha pasado 7 partidos y no ha vuelto ni siquiera a sentarse en el banquillo. Pero mañana los focos, aparte de Mbappé, evidentemente van a apuntar a Gareth Bale. Puede ser el día para que el galés se suba al barco. Eso sí, hoy cada vez que se le ha preguntado a Zidane por el galés, siempre ha hablado en plural, no ha sido cariñoso con él.
Él está con nosotros y bueno, para estar mañana para jugar un partido de fútbol. Nada más, el resto no sirve, que te digo una cosa u otra. No sirve.
Así que a ver qué pasa. Ya te digo, él ha colgado una fotografía en las redes sociales, ha dicho en inglés, listo para el partido. Yo creo que espera jugar en su fuero interno. Esa es la sensación que hay, me cuentan, de dentro del vestuario. Pero el Zidane el que tiene que elegir. Si mañana mete a Modric o si mete a Rodrigo y Bale se ve en el banquillo, yo creo que el galés, a ver qué comportamiento tiene o qué actitud en las próximas semanas.
Bueno, convenimos todos en que le llega en un buen momento al Madrid el partido, ¿no?
Es el partido para mí del Madrid esta temporada, ¿eh?
De lo que vamos a
esta temporada, evidentemente. Porque sí, más allá de la clasificación o no, que tarde o temprano llegará, mañana es el momento de reafirmar tu candidatura a ser algo en Europa esta temporada.
Sobre todo que sí, no se juega mucho. Yo creo que las palabras de Zidane, el verle tan distendido en rueda de prensa, tienen que ver con que no es un partido decisivo para el Madrid. Lo había pasado mal, porque si no hubiera ganado en Turquía, lo hubiera pasado mal, sí, pero ahora, entre que llega un buen momento futbolístico y que tampoco es una cosa decisiva, tiene más que ganar que perder, yo creo.
Pues sí, juega credibilidad, ¿eh, Guille?
Sí, eso sí, pero una cosa es jugarte la credibilidad y además la clasificación, y otra cosa es jugarte solo la credibilidad.
El partido gordo de aquí a fin de año es el del Camp Nou.
Hombre,
Yo creo que el de mañana es un partido importante, por eso, por seguir y decir, oiga, estamos en una línea 2-0 y para casa.
Bueno, y manteniéndose también en la liga, ¿eh? O sea,
sí, hombre, claro,
Camp Nou, como está ahora.
Claro, por supuesto, claro, que el honor, exacto. Que llegues al Camp Nou para que llegue a Cano y me voy de 3 puntos, ¿no? Pero, hombre, es un partido con los hombrecillos estos. Kylian, es que es una cosa muy importante para el Madrid mover a Kylian ahí a 3 metros.
Tiene
su gracia, ¿no?
Si Bale está al nivel de los 30 minutos que jugó el otro día contra la Real Sociedad, debe ser titular, ¿eh?
Pero, Mónica, me lo comentaba, no sé quién era arriba antes, y Alcalá o quién era. Si el Madrid se mete en la final de la Champions con un gol en las semifinales a no sé quién, y lo hace Bale, ¿os extraña? Es un tío, no, es un tío con gol, es un tío que está puesto y que es un tipo que forma parte de la plantilla. Hoy por hoy dices, mire usted, es un hombre con una cabeza extrañita.
Yo creo que incluso Bale ya ha pagado la bronca de
que
le debía el público del Bernabéu y que mañana, bueno, si fuera titular. Yo creo que si mañana es titular, sí, ya si no va a haber mañana, bronca con Bale. ¿Sí? ¿Va a haber bronca? ¿Por qué me dices Arauz?
No, que estoy totalmente de acuerdo contigo.
Sí, claro, ¿qué sentido tiene mañana llegar a un Real Madrid, París Saint Germain y volver a pitar a Bale? Ya está, ya al chaval. Al chaval, digo, entre comillas, es decir, que ya le ha caído la bronca del otro día, ya está.
No es exactamente el mismo público, mañana hay otro ambiente. Hay ánimo de revancha para derrotar al Paris Saint-Germain por lo que sucedió en septiembre, y si mañana tiene la suerte, además de marcar, pues pelillos a la mar, ¿no? Y si ganas al final un activo importante, mucho gol y un tío que se sube a tu barco.
Darle la titularidad es darle unos galones que él este año por lo menos no se ha merecido, ¿eh? Yo no tengo tan claro que vaya a jugar.
Yo creo que sí.
¿En el campo sí, este año?
Sí, yo creo que sí.
¿Pero qué buen partido ha hecho Bale?
Hombre, los primeros partidos no estuvo nada mal, ¿eh?
Tuvo compromiso.
Que hasta que se lesionó estuvo bien.
Y sí, con los 6 primeros partidos no fueron malos, ¿no?
Pidiéndole que defienda como... Claro, si lo valoramos es que como la gente dice, no, es que no ha metido un gol. Bueno, el otro día en 20 minutos no metió ningún gol, pero aportó mucha peligrosidad al ataque del Madrid.
El problema es que a Bale se le juzga por lo que no juega, más que por lo que juega.
Claro, yo tengo la pedrada, dije el otro día, tengo la pedrada de los 4 centrocampistas. Yo creo que con lo bien que están ahora mismo Casemiro, Valverde, Kroos y Modric, no me extrañaría, no sé si mañana o en el Camp Nou, por ejemplo, pero que en partidos importantes, como ya hizo Zidane, si os acordáis, con Isco, en las últimas 2 finales de Champions el Madrid ha jugado con 4 en el medio. Y entonces, viendo que nadie se hace con el puesto de extremo derecho y que están bien los 4 del medio... Yo tengo esa pedrada de que va a acabar jugando así.
Hombre,
Si no, mañana hay que dejar fuera a uno entre Modric y Kroos. Y no lo veo.
Entre Modric y Kroos se queda fuera Modric. Eso sí.
Sí, pero ojo, que Modric es Modric, que el otro día dio un gol y metió un gol y dio otros 2. No sé.
Esto es juego de centrocampistas. Si pone 4, siempre me tendrá a favor. Mañana. Ahora, si pone a Bale, pone a Bale. Es que Bale es un tío que tiene gol.
Oye, os pregunto por lo que decía Miguelito. Vinicius, la situación de Vinicius.
Es muy rara.
No, muy rara no.
Muy rara.
Es para mí es muy clara.
No,
no le gusta a Zidane. Rara es cuando vas, sales, entras, sales. Pero es que ahora está clarísimo. No le gusta a Zidane, Vinicius.
No ve la madurez todavía para jugar.
¿Cómo?
Descartado por Zidane, por decisión técnica, en 5 de los últimos 9 partidos con el de mañana.
¿Que no ve la madurez para jugar? ¿Tú crees que es un problema de madurez? Yo creo que es un problema de estilo.
Yo no creo que a Zidane no le guste. Lo que pasa que es verdad lo que hemos visto del chico, que es un chico que desequilibra, pero que después le falta esa pausa, tanto a la hora de centrar como a la hora de tirar a puerta. Y supongo que eso es lo que está viendo Zidane, ¿no? No que no le guste. O sea, sí que yo creo que tiene cosas que nos gustan a todos, pero también creo que todos coincidimos en que el chico, en todo lo que ha jugado, ha habido desequilibrio, pero después le ha faltado siempre la pausa a la hora de centrar o a la hora de lanzar a puerta. Y supongo que es lo que le pasa, ¿no?
Pero
no sé.
5 ausencias, Siro, a mí me parece ya, que es un
pero
castigo.
¿Y a quién deja fuera? Si es que el problema, Tomás, es que dices, vale, que entre Vinicius, pero ¿y a quién deja fuera? A Rodrigo, que no, en lo que ha jugado ha demostrado Rodrigo, que está bien. O sea, a Gareth Bale, a Hazard, es que es difícil.
Pero lo que urge es una solución,
Eso sí,
este
yo
caso,
creo que es un...
Yo creo
eso,
que el mercado de invierno, claro, se tiene que abrir para Vinicius,
para irse cedido y que juegue.
Sí.
A mí en el club lo que me cuentan, yo creo que es evidente que Zidane tiene otras preferencias y si le preguntan a lo mejor le abre la puerta de una cesión a Vinicius, pero a mí lo que me contaban en el club es que para la formación de Vinicius se considera mejor que juegue 18-20 partidos en el Madrid a que juegue 40 en otro club. Eso es lo que se considera en el club. Ahora, vamos a ver lo que aprieta también al jugador, porque obviamente está en una situación muy delicada.
Alexander Ruiz es el compañero estrella de Bein Sports en
gran
Francia. Hombre, uno de los mejores periodistas de Europa, ¿eh? De Europa.
De Europa incluso, ¿eh?
De Europa, porque...
Oriental y occidental.
Todo, todo.
Oh, magnífico.
Y oyente del partidazo. Hola, Alexandre, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos?
¿Cómo está?
¿Qué, gracias, a vosotros. Sí, Buah, está en una forma fenomenal.
Vale, por favor, soy el Mbappé de la Copa.
Lo de Simonon y de Michael Jordan me quedó flipado.
Sí, por favor. Sí. Esto es lo que hay aquí en el partidazo. Estamos todos como estamos. Bueno, una pregunta. ¿Juega Neymar o no juega Neymar mañana, Alexander? Porque hay gente que dice, no le va a poner.
Es la gran pregunta, efectivamente, Juanma. O sea que si Zidane tiene problemas, pues Tuchel lo mismo. Es que tiene hoy en día un lujo, es tener a los cinco fantásticos del ataque. O sea, Ney, Icardi, Mbappé, Di María y Cavani. O sea que, bueno, vamos a decir cuatro fantásticos, porque el pobre Cavani, y que yo soy muy cavanista, el pobre Cavani ya está... para irse del París. O sea que vamos a hablar de los cuatro, y la pregunta sí que es, ¿jugamos con Ney o no? La pregunta es, ¿cuál es el trabajo de Tuchel? Porque Ney, la verdad es que sabemos que no tiene los 90 minutos en las piernas. Segundo, es que tampoco los tiene Mbappé. O sea que la gran pregunta es, no es la cuestión de gestión de tiempo de juego de Tuchel, pero sino... sabrá convencer a sus jugadores de su decisión. Eso es el tema de mañana.
Sí, lo que estás diciendo es que alguno mañana va a estar cabreado con Tuchel, ¿no?
Bueno, eso es. O sea que si Mbappé se encuentra en el banquillo, o si Neymar se encuentra en el banquillo, y que uno de los dos no entiende la decisión de Tuchel, me parece que estará en peligro. Además, si no hay resultado, estará en peligro. O sea que de momento se dice que, vamos a ver, hay varias preguntas sobre la titularidad de Ney. ¿Ney está al 100% después de su lesión? Respuesta, no. ¿París necesita a todos sus jugadores al 100% en Santiago Bernabéu? Respuesta, sí. ¿Hay que poner a los más meritorios hoy en día? Sí. ¿El París fue bueno sin Ney en el pasado? Respuesta, sí. O sea que con todos estos argumentos,
sí,
hay un montón de gente que va diciendo que Ney tiene que irse al banquillo, ¿no?
Sí, sí.
Pero si Ney no entiende esta decisión, vamos a ver, tu gente puede encontrar en una situación muy, muy, muy de peligro si no hay el resultado.
Pero sobre todo, Juanma, Alexandre, porque si juegan los dos, se iría probablemente al banquillo Di María. Y Di María es el que está más en forma de todo el equipo.
Yo, mira, la verdad es que yo creo que no puede pasarse de Di María. La única cosa que puede hacer, a lo mejor, es quitar de titular a Icardi. Porque no tiene aún el estatuto de los demás. O sea, no tiene aún, me parece, a mí, el estatuto y la mentalidad de los demás. O sea, no tiene ni la fama ni la mentalidad de Neymar, claro, ni de Mbappé, que él ya sabe que su programa en el París es una etapa para ir más allá. Icardi, de momento, ha llegado a París, está súper bien, lo está marcado fenomenal, pero puede hacerlo entrando. O sea que yo no quitaría a Di María, yo pondría a lo mejor a Mbappé, a Ney, a Di María, pero esto suele decir que Mbappé se encontraría en la posición de 9, y en esta posición está menos que en posición a banda, sí, a banda izquierda, ¿no?
¿Te he entendido que Mbappé está en el Paris Saint-Germain para luego ir a algo más?
Bueno, Juanma,
¿esto está asumido, que Mbappé saldrá inminentemente del Paris Saint-Germain?
Bueno, inminentemente, esto yo no lo sé, he oído vuestro debate sobre el tema, pero ya sabes, Juanma, que cuando Mbappé llegó a París hace más de un año, pues en su presentación, él dijo que se vino a París porque necesitaba una etapa antes de ir más allá, o sea que... sabemos que, bueno, vosotros también lo sabéis, es que la Liga Francesa de momento no tiene el nivel de los vecinos como España, como Inglaterra, como
sí.
¿Sabéis? Nos acordamos también de las palabras de N'Golo Kanté, que está en el Chelsea, el internacional francés, que el París intentó varias veces hacerle venir al París, y él contestó que venir a Francia era un freno, porque no hay competencia como hay en Inglaterra, por ejemplo. Y esto es un freno para el París, en el proyecto de Qatar de París
en el día
y
a
también
día, sí.
en el proyecto de Mbappé.
De Mbappé, efectivamente. ¿Estás en Madrid o estás en París, Alexandre?
No, de momento estoy en París, porque como estoy enamorado a primera vista...
Ah, pues, lógico, pues entonces es lógico, ¿no? Entonces no te puedes, ni te muevas, que eso es lo más importante.
No me muevo de aquí.
Un abrazo, Alexandre, siempre es un placer hablar contigo. Hasta luego.
A vosotros, igualmente.
Adiós, gracias. Alexandre Ruiz, que es, insisto, siempre el periodista de televisión más importante en Francia. ¿Algo más, Miguelito, del partido?
Simplemente una cábala de la clasificación. Parece fácil la clasificación del Madrid para octavos, pero mañana a las 7, antes de que empiece el partido en el Bernabéu, juegan en Estambul el Galatasaray y el Brujas. Si el Brujas gana...
Pero si ya lo has dicho, eso.
Sí, pero es que, cuidado, si el Brujas gana y el Madrid no gana mañana al Paris Saint-Germain...
¡Sapristi!
Perdiendo en Brujas, el 11 de diciembre el Madrid se va a la Europa League.
Bueno, hombre, pero Miguelito, no procede.
Miguelito,
que no,
bueno,
suena fuerte, pero...
No, suena fuerte, no. Es desagradable incluso que lo
No, pero lo cual...
Pero
mañana, momento,
escúchame,
pero...
mañana gana el Brujas en Estambul y el Madrid empata con el Paris Saint-Germain.
Pero
son dos resultados que pueden pasar, ¿no?
Sí.
Pues perdiendo en Brujas, está fuera. Estás
ya,
en
pero hombre,
play.
Ya tienes que empatar mañana y perder el... Es que entonces mereces quedarte fuera, claro.
Claro, no, pero es muy fuerte quedarse fuera.
Pero bueno, pero no estamos hablando de que llega un buen momento el partido para el Madrid y que...
Sí, pues sí, es el partido, lo ha dicho Zidane. O sea, aparte de que el Paris Saint-Germain está clasificado y demás... no hay sentimiento de venganza y yo creo que lo que busca el equipo es refrendar.
Además, pues, has dicho lo de la Europa League como...
Pero a mí me parecería muy interesante.
¿Os gusta la Europa League más que la Champions?
Yo no le he visto nunca al Madrid la Europa League.
De los años 80, ¿no?
Sí, bueno, yo la he visto ganarla dos veces. O sea, no
la UEFA era eso.
No hay problema, pero sale la Copa la UEFA, pero coño, creo que dignificaría el torneo. Yo, a mí me parecería Kylian debutando el año que viene en la Europa League.
Le daría valor al torneo.
Sería una cosa extraordinaria, ¿no? Sí. No sé dónde está el drama.
Miguelito, que es una agonía. No, te aseguro que mucha gente sabría dónde está el drama, ¿eh? O sea,
¿sí?
Hombre.
Sí, para algún dinerito, pero bueno, en fin.
Tampoco. No, dinerito no.
Pero todo, por dinero.
Todo. Absolutamente todo.
Os ponéis siempre en cosas...
Uzquiano, una pregunta. ¿Te parece mejor este Paris Saint-Germain o el del año pasado?
Pues tiene más potencial el de este año. Creo que ha fichado muy bien a Icardi y a algunos centrocampistas, pero todavía no está a buen nivel porque ha tenido muchas lesiones. Pero creo que si llega bien a primavera es un candidato de verdad.
Vale. Pues mañana lo veremos. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE. Alberto Araúz.
Dice Sergio Guas, desde que conozco a Mbappé estoy mojado. Es más, los vecinos de abajo se quejan de humedades.
Sí.
París, Mbappé y Amur.
Los vecinos se quejan de humedades.
Sí. Es un chorro que va cayendo.
Pero esto es muy...
No, pero es que a mí me pasa en mi casa.
Escatológico, ¿no?
Dice otro, París, Mbappé...
Perdóname, a mí me han echado del seguro. Yo pongo el Paris Saint-Germain y... Y algún día el del seguro dijo, oiga,
el seguro de casa.
De casa, sal a la terraza, chato, porque esto no hay que...
Estamos de mandar ahí los obreros,
claro,
para que...
Claro.
París, Mbappé, Amur, Indat Order, dice otro. Adrián, Juanma, hay gente que va a hoteles que tienen llave, no todos tenemos tus posibles.
No, hombre, pero vamos a ver si quitamos los complejitos. Pero si ya la mayoría de hoteles tienen las tarjetas, hombre, que yo también voy a hoteles que tienen llaves. Anda que no he dormido yo en cuchitriles.
Javi dice, Pedri, de la
pero
Unión
Deportiva... tiempos.
No. Sí, y
sí.
Ahora también.
Ahora sí.
He dormido, para que, por si no lo sabéis, en el Tour de Francia un día nos mandaron a dormir en un hotel que a mí me pareció raro y resulta que era una residencia de ancianos. Claro, yo digo, qué raro el hotel, qué gente más mayor.
¿Hace cuántos años?
Hace...
15.
No, 15 no.
¿Cómo? 20.
No. Yo el Tour de Francia lo hice en 2006 o por ahí.
Estaba Anquetil todavía.
7.
Anquetil. ¡Jax!
Y Pupú.
Dice Javi, Pedri de la Unión Deportiva Las Palmas, que cumple hoy, por cierto, 17 años, también hizo prueba con el Real Madrid y tampoco lo cogieron. David,
oye,
dice,
como haya sido el mismo el que descartó a Mbappé, Pedri...
Miguelito, queremos
nombres. Era el otro,
hay que ponerle
Neymar,
cara al mismo.
Mbappé, Lasso. Pedri y Neymar.
Pablo Lasso.
David dice, ¿cómo puede ser que el Pelé del siglo XXI no vaya convocado mañana? Jaume dice, Bale se ríe una y otra vez del Real Madrid y me da que lo van a renovar y además subir el sueldo. Y Juanda dice, yo sí creo en el amor a primera vista. Lo sentí la primera vez que fui a veros al estudio del Partidazo.
Oh, ¡Qué bueno! Bonito. ¡Qué bonito! Oh. ¿Es chico o chica?
Chico.
Pues
oyente
oye.
Habitual.
Para adentro.
Pues oye.
Para adentro.
Oye, escúchame una cosa.
¿Qué pasa, Alcalá? ¿Por qué me miras así cuando pregunto si es chico o chica? No entiendo.
Pues nada. Oye, Castaño.
Que vuelva.
Llevamos una hora y no hacemos una risa con el Barça.
Ahora, pero bueno, ¿quieres?
Una hora, vamos.
Está Elena Condis, esperando en Barcelona.
Una risa con el Barça, el pueblo está esperándolo.
No, pero Elena, es que Elena, no son horas para ella, pero hoy nos va a atender.
Bueno, nada, hombre.
Sí, es que es verdad.
Unas risas culeras, una cosita.
Ahora lo hacemos. Antes, ¿quieres un teléfono?
Sí.
Pues mirad. Gema Santos, dile cuál es el teléfono.
Sí, esto es mucho más que un teléfono, querido Was. Es el Huawei Mate 30 Pro, el teléfono del que todo el mundo está hablando y, por supuesto, para nosotros aquí en El Partidazo es un honor tenerles. Ya sabes que Huawei, el líder asiático en innovación en I+D tecnológico, ha lanzado ya aquí en España este modelo Mate 30 Pro del que todo el mundo está hablando, porque es el inicio de un viaje al futuro de la tecnología. Mira, tiene el hardware más potente del mercado. Una rompedora pantalla de diseño en cascada, un diseño de pantalla infinito. Bueno, de sus cámaras, ¿qué decir de sus cámaras? Los propios de Huawei dicen que las cámaras son tus ojos inteligentes. Por ejemplo, con una incomparable cámara ultralenta o con la nueva cámara de cine Super Sensing 4K. Con ellos, evidentemente, el futuro empieza hoy. Con el Huawei Mate 30 Pro. ¿Cómo ves? Mucho más que un teléfono, querido Was.
¿Te gusta?
Me pone loco.
Perfecto. Casi las 12:30, las 11:30 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Barato, me,
¡corre las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair. Donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
11 de la noche, 34 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena Cope. Gracias por escucharnos. Estamos en directo hablando de lo que nos viene en Champions. Hemos hablado del Paris Saint-Germain Real Madrid. Real Madrid-Paris Saint-Germain es en el Bernabéu, 9 de la noche, a la misma hora en Turín, el Juve Atlético de Madrid. Hoy en la rueda de prensa, Simeone ha hablado de Cristiano Ronaldo. Siempre habla muy bien de Cristiano Ronaldo. Hoy otra vez.
Ronaldo, un campeón, ¿eh? ¿Qué podíamos decir hoy del Atlético de Madrid contra Luis, que lo habíamos sufrido siempre? Un campeón, número uno, un jugador extraordinario con diversas situaciones para hacer siempre bien. Y no creo absolutamente que sea Ronaldo contra el Atlético de Madrid. Hoy veníamos a vuestra casa, que es bellísima, y que domani aspettiamo fuera una bella partita.
Me encanta cómo habla Simeone italiano porque le entiendo.
Oye, tanto que
claro, es que es ves, yo claro. Esta gente son como los que hablan inglés que les entiendo, porque son los españoles que hablan mal inglés, les entiendo perfectamente.
Rufián hablando catalán.
Rufián
hablando catalán, Simeone hablando italiano. La cosa es que se entiende, coño, claro.
No, se le entiende perfectamente. Claro. Antoñito Ruiz Turí, muy buenas.
Chao, buonasera.
Ciao, buonasera.
Paquetini.
¿Cómo va ahí?
Buonasera, me encanta. Benísimo. Me encanta oír a Simeone hablando italiano porque empieza hablando italiano y acaba hablando español.
Sí.
Pero es un italianol sí. Muy bonito.
Oye, una cosa, ¿veis aquí? Simeone siempre es mucho más cariñoso con Cristiano que con Messi. Ya recordamos aquello que pasó en el Mundial, ¿no? Los mensajes, el audio que le había mandado al Mono Burgos y tal, y no sé qué. Hay algo de eso, ¿no? Cada vez que le toca hablar de Cristiano, aun siendo compatriota de Messi, siempre es más cariñoso, ¿no? Como que se deshacen elogios.
Y yo creo que no tendría ninguna duda si tuviera que elegir entre uno de los dos.
Elija a Cristiano.
Seguro. Porque además se adecua más a la forma de juego del Atlético de Madrid.
Antes de que el tsunami invada las redes, Cholo Simeone, en su intimidad, cuando habla con la gente cercana, habla maravillas de Messi y ha llegado a decir en alguna ocasión que si él tuviera a Messi ganaría la Liga todos los años.
Sí.
Como estaría más cerca.
Digo para que no haya duda. Vamos, para que no haya duda.
Bueno, hoy ha dicho que Cristiano. Hoy ha dicho que Cristiano es
el la Liga y la Champions.
Hoy ha dicho que Cristiano es el número uno. Sí. Ha dicho Cristiano es el número uno.
Porque es muy listo. Aparte que lo pueda creer, es muy listo. Cuando llega a casa de alguien, de visita. Pues
siempre dice que es el número uno el otro.
Es muy correcto, es muy correcto.
O sea, cuando vaya a San Mamés va a decir que Muniain es el número uno.
O Williams.
Y capaz que sí. Capaz que sí, hermano. Capaz que sí, es correcto, es muy listo.
Pero ¿por qué hablas así, Antonio? Si ahora no...
Bueno, porque voy mezclando idiomas. Uno cuando tiene tantas lenguas.
Sí, sí, sí.
Que, en su poder, pues...
¿Qué ambiente hay para el partido? ¿Cómo está el Atleti?
Muy bueno. El Atleti no ha entrenado aquí hoy. Ha entrenado en la Ciudad Deportiva esta mañana en Madrid, pero sí. Ha hablado el Cholo esta tarde en la Juventus Estadio. Tiene mucho que ver todo esto con la cábala esa supersticiosa, ¿no? Porque yo creo que después del último partido que entrenaron aquí, a lo mejor han decidido no hacerlo de una manera residual también por esto. Han cambiado el hotel, han cambiado el vuelo, la hora del vuelo, han cambiado muchas cosas, y tal vez, entendiendo que hay que cambiar un poco la cábala para que no suceda lo que sucedió el año pasado. Es un partido muy diferente porque es un partido de fase de grupos y ha entrenado el Cholo esta mañana y ha dejado algunas cosas claras. Primero te cuento que Jiménez ha entrenado con el grupo pero no está en la lista de convocados, forma parte de la enfermería junto a Savic, de bajas junto a Savic y Costa. Y lo que ha aprobado esta mañana, el Cholo incluye de nuevo a Herrera en el 11 titular, recupera a Saúl y a Tomás, que estuvieron sancionados en Granada, y Vitolo y Morata repiten en la dupla del ataque. Y yo creo que mañana va a jugar el Atlético de Madrid, también la Juve, ¿no? Con la posibilidad de que el empate les pueda acabar valiendo a los dos. No al Atleti, que necesita ganar para ser primero de grupo, pero como queda otro partido, a lo mejor mañana al Atleti, depende cómo vaya el encuentro, no sería malo empatar.
No, el grupo está Juve 10, Atleti claro. 7, Leverkusen 3 y Lokomotiv 3. O sea, que está bastante encarrilado.
En el último partido el Atleti recibe al Lokomotiv en el Metropolitano, o sea, sí. Que luego se tiene que enfrentar Bayern y Juve.
Ha hablado Sarri, por cierto, de Cristiano y de eso que se había comentado en las últimas semanas de que se había mosqueado cuando le quitó del campo y todo aquello.
Yo no sé qué noticias
arriban
a Turín.
No conozco los rumores que salen desde Turín como para conocer los que llegan desde España.
No lo sé, mi reporte.
No lo sé, mi relación con los jugadores es buena.
Si yo estoy sabiendo una sustitución.
Si los jugadores se enfadan por un cambio, pienso lo mismo que Simeone.
Yo según me anche positivo.
Pienso que es algo positivo y sobre todo viniendo de un jugador que lo ha ganado absolutamente todo.
Significa que
eso significa que sigue teniendo mucha motivación y eso es bueno para mí. Siempre lo digo. Desde hace 25 años veo a jugadores enfadados tras cambiarlos, así que es algo que no me preocupa.
No me fa più né caldo né freddo.
Entiendo a Sarri, ¿eh? cuando ya tienes el culo pelado, que decía el otro, de quitar jugadores, ¿qué más te da que se enfade? Hombre, uno es cristiano, ¿no?
Pero... Es que acabas de decir una expresión, a mí es que me recuerda constantemente a Luis Aragonés.
Tal cual, sí, 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 sí.
Físicamente, en los gestos, en su actitud, en todo. En todo, sí. Y además que no se casa con nadie y le da absolutamente igual, pues fíjate que Cristiano nos puso a parir a la prensa por haber dicho que cosas contra Sarri cuando sí. Realmente él no estaba bien, o sea, que quiso ser un poco conciliador. A Sarri le da todo absolutamente igual, y dice, yo cambio, el que se mosquea y ya está.
Hace bien. Aquí en Turín no me encontró todavía a nadie que defienda a Cristiano y que defienda a la Juve. Te voy a contar rápidamente, seguramente lo sabéis, que en Turín hay un 50% que es del Torino y otro 50% de la Juve, y que de la Juve la práctica mayoría de socios o aficionados afines a la Juve es de fuera de Turín, de todo el país y también del extranjero.
Sí, siempre se ha dicho que el Torino es el equipo de Turín y la Juve el equipo de Italia, ¿no? Que es más o menos así.
Sí, eso es, eso es. Y un taxista me decía que, a cuento de esto, ¿no? Que Cristiano se había enfadado el otro día, porque tal, dice que es la prima donna de la Juve y que hay gente que no lo soporta.
Oye, ¿hace buen tiempo en Turín o no? ¿O está frío?
Sí. Sí, sí, no. Yo pensaba que iba a hacer mucho más frío. Las previsiones vía internet hablaban de lluvia, de nubes,
vía mucho internet. Frío.
Sí, las que miramos todos los reporteros cuando vamos de viaje.
Sí.
Y infelizmente no tiene nada que ver con la realidad, porque nos hemos encontrado una Turín con 15 grados, sol a mediodía, con el técnico Fernando Rodríguez. Hemos podido hacer la conexión del mediodía desde una terraza, cosa bastante bonita.
Es importante comentarlos.
Claro. Y mañana tampoco da mucho problema. Ha habido mucha lluvia antes de llegar al Atlético de Madrid, la semana previa. Incluso se ha hablado de que podía haber inundaciones que pusieran en peligro el partido, pero nada de eso, porque ni hoy ni parece mañana va a llover.
Vale. Antonio, pues
tienen 300 seguidores atléticos acompañando al equipo.
300.
Como los espartanos.
Vale.
300.
¿Qué te dice el partido, Uzquiano?
Bueno, la Juve es el equipo con mejores números de Europa, ¿eh? En 17 partidos ha ganado 14 y ha empatado 3. Y sin embargo no está jugando bien. Está ganando un montón de partidos a última hora. Contra el Milan no mereció ganar y lo ganó. Contra el Atalanta pudo hasta perder y lo acabó ganando 1-3. Contra el Nápoles a principio de temporada iba perdiendo. Iba ganando 3-0, le empataron a 3 y metió un gol en propia puerta el Nápoles al final. O sea, la gente dirá, bueno, pues como la Juve de toda la vida, ¿no? Yo creo que no está bien el equipo, pero tiene una experiencia y unos jugadores individuales que te acaban ganando casi siempre. Así que complicado para el Atleti.
Cristiano contra el Atleti siempre...
Ha hecho mil goles.
Sí, 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 sí. Da la talla, ¿eh? Siro, es un tío que se calienta con el Atleti, ¿eh?
Sí.
O tengo esa sensación yo, vamos.
Sí, yo también.
Bueno, sí, el año pasado en las eliminatorias de él, vamos.
Sí, sí, yo creo que le motiva especialmente. Bueno, porque además siempre ha tenido algún tipo de enganchada con los aficionados, acordándonos
sí, de... Sí.
Del último partido de competición europea. Entonces yo creo que eso le motiva especialmente, está claro.
Buen partido, ¿eh? Este Juve-Atlético de Madrid. ¿Algo más desde Italia, Antoñito?
No, simplemente eso, ¿no? Que le quita un poquito de presión, que es un partido de la
fase. Sí, son dos grupos, grandes partidos los de mañana para los equipos españoles, claro. Pero son, grupos, digamos, grupos. Un salto muy... con red. Hay red debajo.
Sí, eso es
un salto con red.
Eso es. Te la puedes pegar porque no te matas.
Sí. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Si escoltamos domani, ha estado una serata veramente brava per mí, ¿eh?
Vale. Escoltamos.
Y ya sabes, buonanotte, que es buonanotte solo cuando te vas a la cama.
Buonanotte es cuando te vas a la cama.
No puedes entrar en un restaurante.
Hola, tienes a Mónica, que es italiana.
Claro, no puedes entrar en un restaurante y decir buenas noches. Porque
buenasera del restaurante, buenas noches
cuando ya te vas a la cama.
Porque didáctico soy. Sobre
sí, todo, pues esto vale.
A las nueve de la mañana decir buenas noches en un restaurante.
No, hombre, pero digo, si vas a cenar.
O llamar a la policía.
Sí. Ir al restaurante a las 9 de la mañana ya tiene delito.
A ver, un loco, sí. Desayunar, ¿no?
Eso es.
¿Dónde
desayunas? Venga, Antonio, un abrazo.
Venga, fuerte.
Hasta luego. Mira, buonasera, Bonrichetti, buonasera.
Por favor.
Buonasera Juanma Castaño, allora se vogliamo fare le cose per bene questo collegamento dovremmo farlo in italiano.
¿Este quién es este?
Bravo Álvaro.
No, bravo Álvaro no, hablamos para España. ¿Qué,
¿qué
has dicho? ¿No te habrás metido con algún oyente del partidazo? Porque
no,
reviento,
decía,
¿eh?
Decía que si queríamos hacer las cosas bien, que esto tendríamos que hacerlo en italiano, el que hablamos Mónica y yo, que es ligeramente más correcto que yo, Antonio, solo un poco más.
¿Es más culto?
Sí. No, es...
Bueno, más correcto, sin más.
Pues sí. Correcto.
Oye, han salido las sanciones que ha impuesto el Nápoles, ¿no? Por lo del otro día. Por
y no son ninguna tontería.
Recordemos por qué son las sanciones.
Bueno, pues la gente igual no se acuerda, pero hace cosa de un mes, a principios de este mes, de hecho, los jugadores del Nápoles se negaron, después del empate ante el Salzburgo en Champions, a realizar una concentración que había ideado el propietario y presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, debido a los malos resultados. Se esperaba que los jugadores acudieran a la ciudad deportiva y lo que pasó es que cogieron sus coches y cada uno se fue a su casa. Pues bien, han llegado las multas, no las han recibido aún de manera individualizada los jugadores, pero ya se han filtrado varias cosas interesantes. La primera, son multas personalizadas, es decir, cada jugador tiene una distinta. Eso sí, oscilan todas entre el 25 y el 50% del sueldo bruto de este mes. Es verdad que el Nápoles pretende dar a entender que son iguales para todos, un 25%, pero lo que maneja la prensa napolitana ahora mismo es que al menos dos jugadores, dos de los que más cobran, Insigne y el brasileño Alan, van a recibir multas por valor incluso del 50% de sus sueldos mensuales. 2,5 millones de euros es lo que espera recibir el Nápoles de estas multas. Y mira, por poneros un ejemplo, lo que se ha filtrado, Insigne, 350.000 euros, Mertens, 308.000 euros, Koulibaly, 231.000 euros, Alan, 154.000 euros. El que menos, pues mira, Gaetano, que es un chaval que ha subido el filial, 625 euros, a este le ha ido bien. Pero, por ejemplo, tenemos...
¿Y hay pronto pago? Si pagas antes de dos semanas, ¿te hacen el 50%?
No me consta que sea así. Tendrían suerte si fuera así, pero no me consta. Mira, Fabián Ruiz, por ejemplo, 57.000 euros. En fin, no está mal. Mira,
Oye, ¿al míster no le cae nada?
No, es que el míster sí se presentó.
Claro, el míster cogió el coche y fue.
En la concentración. El míster salió del estadio sin hablar con la prensa, se negó a hacerlo. Estaba bastante cabreado porque no compartía esa decisión de Aurelio De Laurentiis, pero después de ese cabreo recapacitó, reunió a su cuerpo técnico y acudió a la ciudad deportiva, Castelvolturno. Los que no fueron son los jugadores.
Pues nada.
Yo creo que el domingo palman, ¿eh?
Oh, tienen un mosqueo. El domingo le van a decir, ahora pones otra multa.
Gracias, 5 empates y una derrota en el último mes, ¿eh?
Gracias, Bonri, un abrazo.
Abrazo fuerte, buena noche.
Buenas noches. Sí. Mañana, al margen de los dos partidos de los españoles, que son los mejores, está el Galatasaray Brujas en el
apasionante.
En el grupo del Madrid.
Cuidado que si el Brujas gana y después gana el Madrid, ojo,
¿Cómo es
eso? En el grupo B, Tottenham Olympiacos.
Mourinho.
Mourinho.
Sí.
Y Estrella Roja Bayern de Múnich. En el grupo C, Manchester City, Shakhtar Donetsk y Atalanta, Dinamo de Zagreb. Yo creo que al City le veo con Shakhtar Donetsk unas 8 veces al año.
Sí, es un...
Todos los años hay un...
Es como un campe salvaje. Sí.
En el grupo D está el partido del Atleti y está el Lokomotiv Bayer Leverkusen. Así que estos son los partidos de mañana de la Champions.
Yo vi un Estrella Roja Bayern Múnich semifinal, cuando la Copa Europa después gana el Estrella Roja. Aquel Maracaná de Belgrado encendido, ahí habían bengalas, petardos. Uno de los partidos de recuerdo de mi vida.
Oye, ¿tenías ganas de decir algo del Barça, de hablar algo del Barça?
Bueno, reírnos un poquito, que llevamos hora y cuarto aquí.
Pero no, hay que informar del Barça.
Pues,
¿no?
Claro, coño. Pues,
es que la gente va a decir...
Que da alegría, joder. Por cierto, estamos hablando de ahora que pierdes el Barça, de equipos grandes y tal y cual. Bojan Krkić,
¿sí?
El español habló con él. Está jugando
en Canadá, ¿no?
En Canadá.
En Toronto, ¿no?
Toronto Impacts. Sí, sí. Y han hablado con él. No sé si el hombre está en disposición de romper el contrato y tal, pero o hay relación Bojan-español. Me gustaría, porque me parece que es un tipo que no ha tenido suerte y es un...
Creo que estaba el otro día por Barcelona, Bojan, me parece.
No sé si está jugando ahí, no sé.
Elena Condis, sabemos que no son horas para ti. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Me voy a dormir tarde, ¿eh? Habitualmente.
¿Ah, sí?
Que... Sí, sí.
Es que nos da mucho apuro porque sabemos que, no sé, son las 12:47 y decimos, estará, qué sé yo, con Netflix o cualquier cosa, no quisiéramos molestarte
¿Quién
mucho.
¿Quién es Netflix?
Netflix. Un equipo de la Liga Canadiense.
Equipo, sí, de la Liga.
Que hemos dado hoy en la cadena COPE una información que tiene que ver con Aleñá,
sí,
jugador del Barça, que podría irse cedido al Getafe.
Sí, lo hemos contado este mediodía en COPE. El Barça da por hecho que Aleñá saldrá cedido en enero. El jugador quiere salir a préstamo este invierno para volver en julio, cuando seguramente Valverde ya no estará. Sabemos que el Getafe ha pedido sucesión al Barça, aunque no es el único pretendiente. Nos decían fuentes del club, también están el Betis y algún otro equipo fuera de España. A Aleñá de entrada le seduce mucho la posibilidad del Getafe, lo ve como una gran opción, lo ve como un buen equipo. Tiene además amigos como Cucurella en el vestuario que ya le están tratando de convencer, pero no ha hablado aún con Bordalás y antes de tomar alguna decisión necesita asegurarse de que va a jugar, porque ha acabado escarmentado con lo que le ha pasado en el Barça. Valverde este verano frenó su cesión al Betis, no le dejaron ir y después solo ha disputado 45 minutos en la primera jornada de Liga. Desde el 16 de agosto, Aleñá no ha vuelto a jugar ni un minuto más.
Bueno, es una buena opción, ¿eh? Yo creo que para los dos.
Es que el chaval necesita jugar, ¿eh? De repente ha desaparecido del mapa, jugó algunos partidos al inicio y después ya...
Ya fue futbolista de chico.
Y tenía una carrera muy prometedora, ¿eh?
Sí, sí.
Y apuntaba muy alto.
Uzquiano.
Y jugar en el Getafe curte y mucho, ¿eh?
Getafe sí, o Eibar.
Es cambiar de vida,
sí,
¿eh?
Sí.
Es que claro, es pasar de un extremo a otro. Pero es el fútbol de verdad. A Cucurella le ha ido muy bien en el Eibar.
Fíjate cómo está ahora.
Muy bien el Getafe. Yo me acuerdo de la de Silva, que ya cuando se fue al Eibar. Esas son las cesiones que te hacen futbolista de verdad. Porque en el Barça, para un chico de la cantera es muy complicado, cada vez más. Subir del filial al primer equipo y consolidarte es muy difícil, que sin tener una cesión por ahí fuera te consolides, porque siempre van a fichar a gente superior a ti. Así que tiene que demostrarlo fuera, me temo.
Del resto, Elena, ¿cómo está el equipo de cara a la Champions? Mañana habla Valverde. El miércoles, Barça-Dortmund. Buen partido en el Camp Nou.
Sí, tampoco serán horas para ti, Juanma. Mañana a las 4 dará rueda de prensa al
Valverde de la tarde.
Y Young. Sí, no sé si son horas tampoco, ¿no?
No, a esa hora no estoy...
Siesta.
No, ¿a esa hora? Yo a esa hora estoy cao.
Siesta, claro, sí. Una persona normal.
Sí.
Bueno, pues hablarán Valverde y De Jong a partir de las 4, así que vamos a practicar nuestro inglés en sala de prensa. Y el Barça va a entrenar a las 7 para no coincidir con la previa del Dortmund. La nota positiva es que Lenglet hoy ha entrenado con el grupo, mañana le darán el alta médica para jugar ese partido, así que al menos tiene una buena noticia Valverde porque pierde a Piqué por sanción y tampoco puede contar con los lesionados Semedo y Alba en los laterales. Le tocará volver a improvisar una defensa inédita, la novena esta temporada en 18 partidos, y lo más probable es que jueguen Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti y Junior. Umtiti, que si juega encadenará su segundo partido consecutivo en 4 días por primera vez esta temporada. Solo ha podido ser titular 3 veces en lo que llevamos de temporada, pero a pesar de eso ha asegurado hoy en una entrevista en Marca que su rodilla está perfectamente.
Vale. Así gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Adiós. Hola, Fouto.
Hola.
¿De qué te ríes?
No, de nada. Es que pensaba que le ibas a dar paso al Alcalá, que lo
no,
tenía que
pero
hablado.
Es que como te tengo más cerca a ti... Como te...
el...
No, porque como estaba Elena hablando del Barça, sé que me tienes que decir quién pita el Atlético Madrid-Barça.
Ah, bueno, sí. El partido del domingo lo pita Mateu Laoz con González, que el otro día se lesionó y va a pitar el partido del Madrid, va a estar en el VAR. Así que, bueno, esperemos que tenga una buena actuación y que no le recuerden que en el Camp Nou, en el Barça-Atlético Madrid, anuló un gol legal al Barça y por eso no ganó la Liga y esas cosas tan chorras.
¿Eso pasó?
Sí.
Pues lo acabas de recordar tú.
No, mira. Es que ya lo ha recordado por ahí alguno, porque es lo primero que se le ha ocurrido cuando han designado a Mateu Laoz.
Bueno, no, perdona, alguno es un compañero que no está diciendo ninguna mentira.
No, pero es que nos acordamos solamente de habrá tenido 200.000 aciertos este hombre y no nos acordamos de ese error que hubo, que tal. Bueno, que nadie se preocupe, porque si eso ocurre, como hay VAR, pues lo va a solucionar el domingo. Así que no tenga ningún tipo de problema, ningún tipo de temor. Porque si hay un gol en fuera de juego, el VAR lo va a solucionar.
Bueno, ya veremos.
Y ya está. Mañana tienes el VAR del Paris Saint-Germain Real
sí,
Madrid.
Pero no
¿tienes la foto ahí en tu móvil?
Sí, pero no es público.
El VAR no es público.
¿Por qué? ¿Cómo es la foto
¿por
del
qué
VAR?
No?
Hay una foto con el VAR de Europa,
sí.
Que es el VAR de verdad, no el de España.
Sí, que son todo pantallas, monitores
sí,
y tal.
Y una foto.
¿Y por qué no la enseñas?
A los mandos está aquí, tiene que estar mañana.
¿Quién está a los mandos de Lorete?
A ver, podríamos hacer una encuesta de si la publica.
A ver, tú.
Florentino.
Florentino.
Florentino en el VAR.
Florentino recibe a la expedición del Paris Saint-Germain, buenos amigos.
Sí.
Y entonces después se va.
Se va a la móvil, se va a la móvil.
Se sienta en la móvil y todo tranquilo hasta el descanso. Un VAR como Dios manda. No esta cosa, el Fouto, que no sabes nunca qué pasa.
Vale.
La máquina. Voy a poner la foto.
Buena, ¿eh?
¿Algo más foto?
Buena foto.
¿Algo más foto?
No, me quedo aquí porque tiene que contar a Alcalá una noticia muy importante.
Bueno, le tiene muy pendiente a Alcalá esta noticia. Que va
No.
A ver.
Hola, Alcalá, muy buenas.
Me da igual, buenas noches.
No, te da igual.
Me da igual, pero...
No, porque llevas soltando dentelladas desde hace unos días.
No,
hombre...
No, porque yo sé que al... Hombre, es un buen torneo, estoy hablando de la nueva Supercopa, la de Arabia, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, es un buen torneo.
Es y... la nueva Copa Davis.
Sí. Y no tiene televisión. Yo sé que... Esto preocupa mucho a los oyentes porque, oye, te sale una final Madrid-Barça, puede ocurrir, una final Madrid-Atleti, una final Valencia-Atlético de Madrid, y no hay televisión. Y, bueno, la noticia importante que hemos conocido en el día de hoy es que, por si no tenía suficientes problemas y líos en los tribunales, la Federación Española de Fútbol, el presidente Luis Rubiales, estudia demandar ante los tribunales a Radio Televisión Española por no presentar una oferta para transmitir la nueva Supercopa de España. Todo esto viene, recuerdo, que la semana pasada el grupo RTVE renunció a comprar los derechos de la Supercopa, los derechos de televisión para España, alegando que cómo van a transmitir ellos la Supercopa que se disputa en Arabia Saudí, donde no hay igualdad y donde tiran piedras a las mujeres y no respetan a las mujeres, etcétera, etcétera. Curiosamente, es la misma Radio Televisión Española que sí va a transmitir el Rally París-Dakar, que se celebra en Arabia Saudí, donde no hay igualdad, tiran piedras a las mujeres y no respetan los derechos humanos. Pero de eso, del Rally, Televisión Española no dice nada, y de la Supercopa, pues sí lo dijeron.
Alcalá, solo un inciso. Sí. El contrato con de Televisión Española con París-Dakar está firmado cuando el París-Dakar se disputaba en Sudamérica. Ya.
Pero bueno, entonces, lo puede romper.
Es sensible.
Como se juega en un país
pagando,
en el que tiran piedras a las
pagando,
mujeres. No la
pagando un dinero, sí.
Ya, vamos, sí. Bueno, que el ataque
es que no tiene nada que ver.
No,
o sea,
no, que a Rosa María Mateo
está bien, que la demagogia que utilice el señor Rubiales está bien, pero que no es lo mismo.
No, la demagogia
no es lo mismo, porque este es un contrato firmado.
Un ataque de dignidad con la Supercopa que no le da con el Rally París-Dakar. En todo caso, Siro, termino y te dejo ya el departamento de opinión.
Departamento de opinión. Sí, departamento de opinión, me gusta
yo
mucho.
Termino con la información y ya opináis todos que es...
que es lo fácil. No, falta, eso, no, no, si es que esa es la idea que tienes tú en la cabeza. Yo doy las noticias y ya vosotros aquí entráis como gallinas.
Rubiales ha enviado una carta... Es que me jode que me conozcas tan
bien. Sí, claro, es que es tal cual. Sí, yo doy las noticias...
Como
que
si tú hubiera parido.
Que es lo que tiene, trabajo detrás y luego ya entra... El cacareo, venga.
Bueno, el cacareo.
La noticia, Rubiales ha enviado...
Como gallinas.
Una carta que está en poder del Departamento de Noticias de la cadena COPE y que vamos a subir, está haciéndolo ya nuestro community manager en Twitter. Rubiales ha enviado una carta a la presidenta provisional de RTVE, Rosa María Mateo, donde dice... En el nivel más elevado de hipocresía, dice, por cierto, la tutea, es presidente de la Federación a presidenta de Televisión Española y el trato es de tú. O son muy amigos o me extraña que de presidente a presidente haya un tuteo en una carta oficial. En el nivel más elevado de hipocresía, dice Rubiales, tu misma televisión sí va a destinar...
La verdad es que la carta empieza en son de paz, ¿eh?
Sí. ¿Qué os dices? Es cariñosa.
La televisión sí va a destinar recursos económicos importantísimos a otro evento deportivo, se refiere al Rally Dakar, que se desarrollará en el mismo país y en las mismas fechas. Dice Rubiales, con cierto colmillo, supongo que la televisión que diriges habrá valorado que el Dakar sí desarrollará allí muchas acciones pro derechos humanos y en favor de la mujer, y que podrás enviarnos un dossier que nos lo explique. Y acaba así la carta que vamos a subir íntegramente a Twitter. La Federación exige una rectificación pública inmediata a Radio Televisión Española. Le piden que rectifique el comunicado de la semana anterior. La Federación insta a que Radio Televisión Española modifique su postura de no acudir al concurso y que sí vaya y presente una oferta. Y si no, termina Rubiales, la Federación ejercitará las acciones legales oportunas por vuestra actuación ilegítima y contraria a las leyes del mercado.
Así pero, Alca, yo tengo una duda... ¿Televisión Española tiene la obligación de presentarse ahí?
No.
Entonces, ¿en base a qué se le vas a denunciar?
Bueno, se basa en muchas cosas. Televisión Española es el operador de televisión que tradicionalmente ha dado este torneo, la Supercopa de España, en los derechos de televisión para nuestro país. Y de repente, por un ataque de dignidad
no,
que...
Mediaset ha dado los últimos.
¿No ha sido Televisión Española la que ha dado los últimos?
Yo, trabajando en Mediaset, he ido a hacer la Supercopa de España.
Y Televisión Española también ha hecho...
Televisión Española, no, claro, es que Televisión Española ha dado de todo. Bueno,
ya, pero si no tiene la obligación de presentarse
no, no
a ese curso...
No es
cuál general, la, pero ¿cuál es la base de la denuncia?
Yo creo que ese comunicado...
Revienta un poco el concurso.
Yo no acudo por que se violan los derechos humanos...
Pone un poco, siendo un ente público, pone un poco en tela de juicio que entre una empresa privada a pujar por esos derechos. Yo creo que Televisión Española no debió hacer eso.
No hay empresas privadas que hayan presentado... Porque, bueno, parece que ahora si presentas una oferta es que estás a favor de...
Claro, tal cual.
Nadie ha hecho una oferta de ningún grupo privado, no lo ha hecho tu televisión, Movistar, no lo ha hecho Mediaset, no lo ha hecho ninguno, y además entiende la Federación que esto tira a la baja el precio. O sea, uno de los operadores que ha pujado últimamente se retira, además alegando que es que en Arabia no sé qué, y entonces eso tira a la baja el precio. Bueno, a día de hoy, y así he empezado, Joseba, no hay ningún operador... En la Supercopa no se ve en España. A día de hoy. Yo creo que...
Y la pregunta que yo me hago es, ¿si no hay televisión en España hay Supercopa?
Sí, claro.
No, no,
sí,
claro,
sí.
Claro.
Pero si hay televisión claro. en el mundo.
Sí, sí. No, 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 digo, pero si le llega a la... A la
no, no,
la,
pero
la...
si, por ejemplo, en Norte de África... No, y no, Oriente
estoy hablando del aspecto económico, de las claro pérdidas sí. económicas que puede suponer que, eso, que no, aún así no, le da para, sí, hombre, para organizar claro, la Supercopa.
Si le sacan mucho más de Arabia Saudí que de la televisión de aquí. De claro. aquí no te creas que es un contrato de locos.
Sí, pero os imagináis...
¿Son ¿Cuántos partidos son?
Son tres.
¿Tres partidos?
Las dos semifinales y la final.
Tres partidos. Pon que se pague por cada partido 3 millones y pico de euros. 4 millones de euros, 12 millones, va a ser un contrato de 15 millones, no mucho más. Vamos, si está el mercado como creo que debe estar, no es un contrato de mucho más. Lo que pasa es que a lo mejor es un contrato que firmas los 3 años de Supercopa, 45 millones de euros, ¿sabes? Pero que son 3 partidos, que no es más
pero 15,
que 3 partidos.
15 millones por los 3.
Sí, claro.
¿Y de dónde sale el resto?
¿Qué resto?
El resto de lo que se va a repartir.
Coño, vale. de los derechos internacionales, de lo que pone Arabia Saudí, patrocinadores, de todo, claro.
Pero si le restas que esos 15 millones te llega aún así.
Claro, hombre.
Sí, hombre.
Estamos hablando de qué montante estamos hablando de
no
de,
sé cuánto daba Arabia Saudí por hacer la Supercopa. Habíamos hablado de
ciento y pico.
120 millones por 4 años,
por
¿no?
4 años.
Sí, sí, sí. En torno a 45, que yo creo que son más, pero claro. bueno, entre 45 y 50.
Al final, claro, el mercado de la tele en España es lo que es. Es que son 3 partidos. Sí, ¿cuánto, sí. ¿Cuánto cuesta cada partido?
Por la final de Copa el año pasado se pagaron unos 5 millones. Valencia-Barça.
5 millones, Valencia. Sí, pues más por ahí va a andar.
Pues menos.
4 o 5 millones cada partido. Una película de Hollywood de estreno, buena, o sea, de estas que te ponen que sea la primera vez que tiene un pase en abierto, me contaron que anda por el 1,5 millones más o menos.
Ahora sería.
Millón y medio de euros.
Aunque económicamente llegue, si se disputa la Supercopa si no y se tema, ve en, si no todo, en un montón de países árabes
de
y no se ve en España, va a ser un ridículo espantoso.
Sea cual sea la final, no te digo ya por antonomasia la final Madrid-Barça. ¿Tú te imaginas que eso no se vea en España?
Por eso digo que es un ridículo.
Se acabará viendo, cara. Se acabará viendo porque hoy en día, porque ya hoy en día la televisión no es lo que era antes, que si no iban las grandes tal, no sé qué, no se veía. Es que hoy pues hay plataformas digitales que pueden acceder al concurso sin problema.
DAZN, por ejemplo.
Por ejemplo.
Movistar también puede, ¿no?
Movistar no creo.
¿No?
No, vamos, pero no tengo ni idea, pero yo creo que no. No lo sé. Pues entonces... Ahora de verdad, mañana lo anuncia Movistar, pero vamos, yo tengo la sensación de que no es un derecho interesante para Movistar. Porque son 3 partidos. Movistar necesita una competición que le garantice abonados en el tiempo.
Claro,
nadie se va a abonar a Movistar de repente esa semana para ver 3 partidos de fútbol. Pues es muy raro. Y más teniendo la Champions y la Liga.
Y DAZN entonces, claro, también, ¿no? Pues tampoco...
No, DAZN es distinto. Porque DAZN tiene que entrar en el mercado. Y una forma de entrar en el mercado precisamente
sí,
es que te des, claro, que te des... Esto.
Al final lo dará media.
Joder, vaya charla que estoy dando aquí sobre...
Oye, esto es extraordinario.
Vaya charla. Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Dice Julio, qué orgullo escuchar a Bautista y qué bajón tener que soportar a un tío como Bale dentro del mismo programa. Zidane habla de forma imprudente de jugadores de otros clubes, faltando al respeto a estos. A saber, Neymar cuando aún estaba en el Barça, Pogba, Mbappé y cero críticas. Y encima se le ríen todas las gracias. Miguel Ángel, a ver si mañana el Cholo en vez de salir a no perder, juega a ganar de una maldita vez. José Ángel, veis esto, veis lo otro y veis lo que queráis, pero si tienes que ir a comprar un jugador así ahora, tal y como está el mercado, te tienes que gastar un pastizal, eso si encuentras algo ni siquiera parecido. Y nos dice un oyente, os voy a decir una cosa, me dais la vida. Tomás Guas, eres irrepetible, yeah. Habría que clonarte. Mil gracias de Jesús desde Laredo.
Jesús desde Laredo.
Gran lugar Laredo.
Sí.
Precioso.
Cantabria, ¿no?
Sí, señor.
Yo creo que era Jaén.
Alcalá. No os vayáis todavía. Mensaje importante. Gemma Santos, Berti.
Sí, Juanma, vamos a volver a dar nuestro mensaje de Berti de cada noche en el partidazo. Te recordamos que con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto, que por supuesto va a ser el seguro al mejor precio y que encima, al contratarlo, te van a regalar 3 meses gratis. Entra ya en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal!
Confeti al aire, el spray
es campeón de su quinta Copa Davis, la sexta de nuestro país. Hola, Rafa, enhorabuena.
Hola, buenas noches.
Que habiendo ganado tanto, le das tanta importancia a ganar en equipo, a ganar con tus compañeros y a ganar por España.
Bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Hemos jugado muchos años.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
La Davis de Piqué ha sido la Davis de Nadal. Es que lo ha ganado todo. Ha sido el hiperprotagonista del primer al último día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Aunque me cambie las condiciones otra vez. Aunque me cambie las condiciones otra vez. Contigo seguiré, contigo seguiré. Aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 4 de diciembre, como en todos los quesos nacionales, es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando hablamos de futuro, no estamos solos. Hoy damos el primer paso hacia ese futuro con el que muchos soñamos, y ningún obstáculo será lo suficientemente grande para detener todo lo que está por llegar. Si hablamos del futuro, es porque creemos en él. Nuevo Huawei Mate 30 Pro. El futuro empieza hoy.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un par de conexiones más antes de que llegue el kilómetro 42 con Joseba Larrañaga y magnífico. Con invitadas,
invitada especial.
Invitada
sí.
Especial, ojo,
crack,
¿eh?
Crack total, la que sí. Invitada de hoy.
¿Irene Montero?
No.
Ah. ¿Isabel Díaz Ayuso?
Tampoco.
Una gran mujer.
Estamos con Rosa Joseba, con Guas, con Mónica, con Siro, con Luciano. Ahora os despido. Antes, simplemente, un paso por Gijón. Carlos Andrés, llamas. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
José Alberto, el entrenador del Sporting. ¿Va a seguir en el cargo después de que todo el fin de semana estuviera buscando entrenador? ¿Va a seguir José Alberto?
Sí, sí, sigue. Se lo han confirmado esta mañana después del entrenamiento, en una reunión con el presidente y con el director deportivo. Como tú dices, durante el fin de semana el Sporting ha estado buscando un entrenador, no ha conseguido uno que le convenciera, así que esta mañana le han dicho a José Alberto que, aunque hay máxima preocupación por la mala racha del equipo, que continúa, que va a seguir, que se va a sentar en el banquillo en el partido del sábado en el campo del Mirandés. Y esta es la situación que tiene ahora mismo el Sporting, un equipo que atraviesa una crisis deportiva muy, muy grande y que de momento al menos, se mantiene José Alberto en el banquillo. Eso sí, se le ha preguntado a Torrecilla, al director deportivo, y en caso de que el Sporting pierda en el campo del Mirandés, ¿qué pasaría? Y Torrecilla ahí no se ha atrevido a responder. Así que de momento, 4 o 5 días más con José Alberto y luego a partir del sábado de ese encuentro en el campo del Mirandés veremos qué pasa con el banquillo y con el futuro del Sporting.
Vaya situación de la tabla de segunda por abajo. Es flipante, o sea, es un drama. Un drama.
Y hay tres
que... Y los que están metidos ahí. Los
no, por
que están...
eso, claro, eso.
Hay cuatro que nos escapan, ¿eh?
Gracias, no, eso seguro. Gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta mañana.
Esta es la voz de Ricardinho, jugador de fútbol sala, el portugués, que ha anunciado su adiós al Inter Movistar cuando acabe esta temporada.
Vengo aquí para anunciar que esta es mi última temporada en Inter Movistar, un club que me ha dado todo, que me ha hecho crecer como jugador, como persona, pero quiero seguir, como dije, siendo profesional, dando el mejor, intentar ganar todos los partidos, ayudar al equipo a crecer y a volver a ser campeones.
Vamos, que no ha llegado a un acuerdo para renovar con José María García, que es el dueño y presidente del equipo. Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Es eso, ¿no? Que García no le ha dado lo que esperaba.
Bueno, no sé si recordáis que el año pasado, cuando Movistar Inter gana la Copa de Europa, precisamente sí, al Sporting de Lisboa, recibe una oferta brutal del Sporting de Lisboa que quería pagar la cláusula de Ricardinho y darle un sueldo astronómico. En ese momento, Ricardo se reúne con García para preguntarle si podría hacer un esfuerzo, y José María, en Eurosport, dijo: ni quiero, ni debo, ni puedo mejorarle el contrato ni ampliarle, porque le recordó al portugués que los contratos están para respetarlos. Él terminaba en junio de 2020 y ahí se vio ya la intención de José María García de no renovar a Ricardinho por más tiempo. El jugador tiene 34 años, llegó hace 6 temporadas a Inter, lo cambió Juanma absolutamente todo, con un ciclo ganador para el recuerdo, para la historia, que le equipara al mejor Movistar Inter de toda la vida con aquel de la máquina verde de Jesús Candelas, y ahora se separan sus caminos. Yo creo que Ricardo prefiere anunciarlo él un minuto antes de que lo hiciese Movistar Inter, facilitar también su salida, y ahora se especula con su posible destino, vamos a ver, pero él ha dicho que hasta que no finalice la temporada, o por lo menos que no lo tenga claro, no va a decir dónde se marcha. Es un jugador irrepetible, no ha habido otro como él, yo creo, en la historia del fútbol sala, un ejemplo dentro y fuera de la cancha, y el hueco, el vacío que va a dejar va a ser imposible de llenar.
Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
¿Qué estaba, en un kilo así este?
Por ahí anda. Sí, pero es que es un espectáculo, claro.
Bueno.
Un espectáculo. Oye, compañeros, os agradezco mucho esta noche de radio en el partidazo, que continúa, ¿eh? Es una noche que continúa, porque ahora tenemos el kilómetro 42.
Gran noche.
Aquí seguimos.
A ver qué tal se nos da la semana.
200.000, 80 millones. Buenas noches.
200.000,
¿qué quieres decir? 200.000, 80 millones.
200.000 personas van a ir mañana el partido en el Bernabéu y 80 millones vale Mbappé.
Mbappé. No se atreve a decir lo que es. Que el miércoles salen las audiencias de la radio. Estamos temblando.
Miércoles.
Sí.
Líderes. Te lo adelanto ya.
Sí, seguro.
Sí, lo loco.
1:10, 12:10. Gracias, compañeros. Hasta luego.
Adiós. Ah, ya está.
Hasta luego.
Me quedo.
Ah, no, tú quédate, Joseba.
¿Cómo?
Vamos. Kilómetro 42, sigue Joseba y se incorpora Chema Martínez. Hola, Chemita.
Hola, buenas noches, Joseba, Juanma.
¿Qué tal, Chema? ¿Todo bien?
¿Cómo te va la vida, Chema?
Pues un poquito, lo siempre, unos kilómetros, un poquito de agua fría, que estos días ha hecho un poquito más famoso lo del agua fría, porque lo he estado contando, lo que hago todos los días, esta locura de meterme en agua fría y que la gente se pregunta si estoy zumbado, y le digo, sí, estoy zumbado, pero es que el agua fría funciona y me ayuda a recuperar.
Una cosa, ayer contó Angelito que Nadal, antes de empezar los calentamientos en los partidos que juega, que se mete duchazos de agua fría. Yo no sabía, porque dice que activa la musculación justo antes de la competición. Yo no sabía qué hacía.
Y la mente, ¿no? Imagino que
pues sí. No, fíjate, durante muchos años hemos tenido competiciones y competiciones que eran muy calurosas y yo muchas veces lo que nos hacían es darnos masajes con hielo para bajarnos un poquito la temperatura de nuestro cuerpo para que así rompiéramos a sudar un poquito más tarde. Y hay gente que sí que utiliza la ducha de agua fría para activarse un poquito la musculatura, para provocar esa, sobre todo a nivel activo, a nivel mental, y sí que es cierto que la musculatura se retrae un poquito y ese tono pues sobre todo te activa. No son manías que tenemos deportistas previos a la competición, y si os habéis fijado, Nadal es un tío muy metódico y que suele hacer alarde de que tiene bastantes rutinas, sí, y suele cuidarlo muy mucho. Mucha gente se pregunta cómo es capaz de no perder la concentración, y porque es fiel a sus hábitos y lo que hace es repetir lo que le va bien, y por eso, pues mira, si le va bien la ducha previa, no dudes que se va a duchar a las veces que haga falta antes de la competición para llegar en las mejores condiciones. Así que
sin
al final
duda.
Esas rutinas son las que ayudan son los pequeños matices, ¿no?, que diferencia una persona normal de un campeón como Rafa.
Joseba, ha habido maratón en tu tierra, en Donosti.
Sí, en Donosti, sí. Además con lluvia y viento, como suele ser habitual, por cierto, en Donosti. Ganó Collins Kipkorir 2:11:57 y Susana Acuña 2:36:09.
Collins, que es de allí de...
Collins, sí. de allí de Kenia.
De la zona de allí de
Kenia. Oye, sí. Y Susana de Portugal.
Ah. Yo creo que lo noticiable va a ser cuando no gane un africano una maratón. Realmente va a ser la noticia que dé la vuelta al mundo. Porque últimamente, fíjate que lo complican, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de grandes registros, grandes marcas. Y es que lo copan absolutamente todo. O sea, que se está convirtiendo en otra rutina más. Y no sé si os habéis fijado también como anécdota de San Sebastián, que se cargaron el arco de salida en un camión. Y justamente después de terminar la meta, otro camión se volvió a cargar. O sea, que ha tenido como anécdota...
Tenía tractores, sí, el maratón de Donosti.
Sí, y que no era ningún hater ni la foto ni nada. O sea, que ha sido verdad. Se la han cargado del arco antes y después. Vale. Tiene tela, ¿eh?
Oye, que tenemos invitada.
Sí.
Invitadísima. Teníamos muchas ganas de que viniera al
programa.
Nos ha costado mucho trabajo.
Mucho tiempo.
Se hace
tiempo,
años,
tiempo.
Años.
Mucho tiempo, negativas.
Yo desde 2012.
Interrogatorios, sí. Reiteraciones.
Una prueba de esfuerzo nos obligó a hacer.
Sí.
Todo.
Pero pues, aquí está, ¿no?
Sí. 38 años tiene, nacida en Hamburrio.
Es que pues, ha dicho que no digamos, dicho, la, edad, no digamos pues la edad, pues lo primero, antes de decir el nombre, la edad. Bien llevados, ha dicho ella.
Elizabeth Pinedo Sáez.
Eli Pinedo.
Eli Pinedo. La gran Eli Pinedo es jugadora de balonmano que tiene un palmarés extraordinario.
Ostras, yo creía que ibas a decir una burrada. O sea que...
bronce olímpico, bronce en el Campeonato del Mundo, dos medallas de plata en Campeonatos de Europa, 5 ligas, 3 copas, 5 supercopas, una IHF, más de 200 veces internacional. Y luego ella, en su perfil más íntimo, se jacta de ser amiga de LeBron James y de Kobe Bryant y de ser el azote de Busquets.
Ah, sí, ¿eh?
Hola. Tú no los viste, Juanma.
Hola, Eli. Sí, colgaste una foto en Twitter la semana pasada. ¿Quiénes son estos de tal no sé qué? En la Villa Olímpica de Londres, ¿no?
Londres.
En Londres.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola,
Eli. Bienvenida.
Gracias por invitarme.
Ya era hora.
Y la gente dirá, ¿y qué hace Eli Pinedo en el kilómetro 42?
Pues eso digo yo. ¿Qué hace Eli Pinedo en el kilómetro
42?
Algo
estás barruntando. ¿Qué estás barruntando?
Pues me estoy preparando para una maratón.
Toma.
¿Qué te parece, Juanma?
¿Qué maratón?
La de Sevilla, 23F.
La de Sevilla, 23F. ¿Es la primera vez que vas a hacer una carrera?
Sí.
¿Has hecho alguna media?
No.
Pero bueno.
No, 10 kilómetros, no.
No.
¿Una de 10 kilómetros?
Casi hago. El sábado entrenando casi hago 10.
No,
No es lo más recomendable. ¿Cuándo es el 23F y no has hecho nunca ni una media maratón ni una carrera de 10 kilómetros? Chema, iba a hacer una maratón.
Vamos a ver, Juanma. Se trata de que me animes, no de que me asustes.
No, pero que es valiente, como muy valiente por tu parte, muy atrevido, digamos.
Juanma, Chema, yo había hablado con Eli previamente cuando le hicieron la propuesta. Fíjate qué propuesta. En vez de salir a invitarla a tomar una copa o salir por ahí, le invitan a correr una maratón.
Así es.
Y me preguntó ella...
Al primero que llamé fue a ti, Chema.
Y me dice, ¿tú me ves capacitada para hacer una maratón? Y le dije, ¿de cuántos meses estamos hablando? ¿Te vas a implicar? Y sobre todo lo que es una deportista de alto nivel, pues no es alguien normal de la calle. Y si ella se implica y está dispuesta a sacrificar estos meses para preparar esa carrera, al menos le había dicho, entre 3-5 días por semana, si está dispuesta a hacerlo, pues posiblemente llegue para terminarla, no tampoco para fijarse un reto demasiado complicado, pero para terminarlo. Estamos hablando, Juanma y Joseba, de una auténtica deportista. Has dicho todo su palmarés y estamos hablando de una persona excepcional que para ella el deporte es algo cotidiano, con lo cual no estamos hablando de una persona normal, y yo le di mi aprobación, con lo cual no es para una persona normal que la prepare en unos pocos meses, sino estamos hablando de una deportista
alguien que conoce la exigencia del deporte alto nivel. ¿Cuántas semanas ibas entrenando?
Esta es la cuarta.
Cuarta semana.
Quedan 14.
O sea, son 18 semanas de entrenamiento.
Bueno, aunque...
empecé antes de la cuenta, por si acaso me pilla el toro.
Aunque dejó hace 3 años el balonmano,
sí.
Ya no ha dejado de entrenar, porque se ha seguido entrenando en algún momento. O sea, que no ha dejado de hacer actividad física se ha embarcado en todo esto. O sea,
¿tienes un plan de entrenamiento con un entrenador personal, supongo?
Los embajadores de la maratón son Abel Antón y Martín Fiz.
Sí.
Y nos mandan el plan de trabajo cada semana, pero corro sola, es lo que peor llevo, correr sola, porque yo a mí me gusta hacer deporte con gente, yo vengo del balonmano.
Pero entonces, bueno, viviendo en Madrid como vives, aquí hay muchos grupos de running y tal. Porque...
Pues mira, con Chema quiero ir un día a correr, pero al ritmo que va es que digo, pues es que no le pillo ni en los 5 primeros metros.
No, pero cuando él da 2 vueltas, tú das una y ya está. Y
claro.
También.
No, pero tenemos que quedar, o sea que hemos intentado quedar algún día, pero no ha podido ser todavía, pero algún día quedaremos para ver cómo va y a ver lo que la pueda ayudar.
Pero Chema, vas tú a mi ritmo, no yo al tuyo, por
Hombre,
favor.
Por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
¿Cuántos días estás entrando a la semana?
Pues 4 o 5.
¿Y en estas primeras 4 semanas ya has notado algo? ¿Se nota una mejoría en las primeras 4 semanas? ¿Sí?
Sí, se nota, porque es que los primeros días era un sufrimiento constante y ahora, bueno, pues sufro, pero no sufro tanto. Uh-huh. Y pues me voy notando el fondo, porque el balonmano al final son cambios de ritmo constantes. Son como velocidades muy explosivas, pero paras, ¿no? Y la carrera continua me fatiga más porque es muy diferente al trabajo que he hecho siempre para balonmano.
Ah, pero porque no estás acostumbrado a hacerlo, claro, o sea que claro. Simplemente porque tú dedicabas tu entrenamiento a hacer otro tipo de actividad, mucho más explosiva, más sprints, y lógicamente como es algo que no estás acostumbrada, pues te cuesta cierto tiempo. La gente dice, oye, que todavía corro y me aburro y que no noto mejoría. Claro, es que quedarse tiempo, al menos estamos hablando de unos meses para que el cuerpo empiece a hacerse un poquito reactivo, con lo cual hay que tener paciencia.
¿Qué te ha dolido más en estas 4 semanas? No hablo...
¿De físico, dices?
Sí, no, claro, no te voy a preguntar por...
el alma.
Chico, pero, el alma. Tranquila, no te estoy haciendo una entrevista íntima y personal de en plan... ¿Qué hay dentro
tú
de él?
Tú pregunta, ya veré luego si
no,
te contesto.
No, hombre, pues te pregunto físicamente qué te ha dolido más. Y me dices, bueno, pues mira, tengo una cosa dentro que quiero sacar hoy, que es contaros esto.
La verdad que no, o sea, no me he resentido físicamente mucho. Lo que pasa que... me pasa que voy corriendo, o sea, yo he corrido mucho en toda mi vida, pero he corrido siempre con balón, entonces el correr por correr sin balón, pues me cuesta, pero mentalmente más que físicamente. Es verdad que el sábado me hice 8 kilómetros y se me cargó un poco el gemelo derecho, entonces dije, bueno,
vale.
Pero he perdido peso,
¿te aburre o no?
Y tal, ¿sabes? Que estoy como, y quiero perder más peso, porque cuanto menos me pese el culo,
eso,
mejor, ¿no?
Eso irá, solo, ¿no? Eso, ¿te has pesado la primera semana y ahora?
No me he pesado, pero ya me sobra la ropa, o sea, que ya estoy bajando.
Ah,
sí.
Vale. Entonces,
¿te aburre correr?
Me pongo mi musiquita, mis podcasts y mis cosas, sí.
Es decir, sí.
Hombre, no es que
ahora
muy...
no puedo porque me da el plato, o sea, que es horrible.
Pero muy divertido, hay que reconocer que lo de correr no es. O sea, que lo ideal es llevarte con alguien y si te puede contar un chiste para que te vayas divirtiendo, pues mejor que mejor, ¿no? Pero esa parte, desgraciadamente, no es muy divertida lo de correr.
¿Has cambiado la alimentación?
No.
¿Comes bien?
Como muy bien. Tengo hábitos muy buenos.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál año regularmente?
Explica, Eli, explica eso, come muy bien, porque Juanma come muy bien, pero no es una comida para, a lo mejor, para un deportista.
No,
hacer una maratón.
No, pero ha estado bien la segunda parte de la respuesta. Como bien, tengo hábitos muy buenos. Yo como bien, tengo hábitos muy malos.
¿Sí?
Bueno, pues sí, embutido, queso, tal, no sé qué, no es lo más...
Yo puedo vivir sin embutido, por ejemplo.
¿Cuál es tu tentación? ¿Lo que tienes que decir que no en estos meses de preparación que más te va a fastidiar?
Pues, hombre, los postrecitos caseros... Sí.
¿El alcohol no te...?
El alcohol, mira, a ver, yo si salgo, bebo alcohol, pero yo puedo estar 3 meses sin tomar una cerveza y no la echo de menos. A mí el alcohol no me engorda.
Bueno, tampoco es tanto, te ha pasado poco. Has dicho 3 meses como si fuera aquello 20 años. 3 meses tampoco es tanto.
Sí, es verdad, no, pero esa cervecita de cada día...
Como él lleva 48 años...
No, claro, pero quiero recordarte, Chema, que por el medio está la Navidad.
Sí.
Que es un periodo crítico. Yo me imagino la Navidad en Donosti y ahí debéis estar... ¿Cuántas comidas hacéis en Donosti en Navidad? 5
pues
al
mira,
día.
Mi madre todos los años dice, este año no hay nada, ¿eh? Y solo con los entrantes comen 30 familias. O sea, es algo exagerado.
Muy típico de las madres allí.
Sí, ¿no? Sí. Joseba, tú ya sabes de lo que hablo.
O sea, te va a tocar correr el...
Pero he hecho algo muy inteligente y es cogerme el dentista el día antes de Nochebuena. Tengo que hacerme una historia en una muela.
Pero si tienes una boca perfecta.
Bueno, pero tengo una muela así que me molesta y demás, ¿sí? Y me lo he cogido el día antes de Nochebuena, pues si estoy jodida Nochebuena, pues como menos y ya está. Y la maratón lo agradecerá.
Es que
hombre, pero depende de lo que te hagan, porque
no.
Normalmente ahora ya no te dejas secuelas de un día para otro. O sea que te vas a poner púa a comer.
Además, eso es un buen consejo, lo de ir a...
Mira, he estado este fin de semana en Valencia, me he comido 2 paellas, una el sábado y otra el domingo, o sea, los carbohidratos por las nubes, pero he corrido antes de comer las paellas para justificarlas y me he venido igual de fina, o sea que...
¿A qué le tienes sobre todo más respeto en estos meses, en estas semanas de preparación y a la prueba en sí?
Pues me da miedo el desconocimiento, porque hasta ahora no he corrido más de 1 hora seguida. Entonces, el pensar en 4 o 5 horas que me pueda costar hacer la maratón, me dan más miedo las articulaciones que la musculatura o la mentalidad, de verdad, ¿eh? Porque yo creo que los mensajes esos que hay que mandar al cerebro cuando uno está fatigado, yo los tengo machacados de mi carrera, porque yo me tocaban 4 sprints seguidos en el extremo y al quinto no podía con las narices, pero mi cabeza mandaba el mensaje al cuerpo correspondiente para llegar y llegaba, ¿no? Entonces, Entonces eso, yo creo que eso lo tengo trabajado. O sea, no voy corriendo y voy pensando, no puedo, no llego, estoy cansada, no la voy a terminar. No, todo eso lo tengo superado, pero el desconocimiento, yo no sé qué es estar más de una hora corriendo seguida. Entonces eso me asusta un poco.
Bueno, eso ya te lo dirá Chema, pero es cuestión de ir poniéndose metas pequeñitas. Marcarse cada 5 kilómetros y llegas al kilómetro 5 y dices, joder, ya he hecho 5, vamos a por
5,
el
10. No, me han dicho, yo soy pedagoga, entonces psicológicamente también me tengo que preparar y me han dicho que funciona lo de dividir en 3, por ejemplo, la maratón.
No,
en 3
no.
fases. ¿Cómo
no,
que no, Chema?
No, eso es muy en 3, en 4, en 5, yo casi
no,
lo diría Joseba, ¿eh?
Hasta en 10 estímulos muy continuos.
Mira, Joseba.
Tú eres pedagoga.
Eli.
Bueno, pero el dividir funciona.
Pero ¿sabes qué
pero
pasa?
Pero cuanto más partes dividas, mejor.
No,
porque los objetivos los vas consiguiendo más a menudo.
No lo vais a convencer.
Está diciendo que no y que no y que no.
Que no y que no.
Que la quiere dividir en 3 y punto, dejarla. Y como la sigáis calentando, la divide en 2.
Es que son 14 kilómetros cada...
Es Amurrio, Bilbao y un trozo más. Siempre digo lo mismo.
Claro, pero cada estímulo son 14 kilómetros. Es muy largo eso. Tienes que hacerlo más cortitos.
Yo ando casos, Eli, a lo que hemos corrido alguna maratón y hay que fijarse objetivos un poquito más cortos para que veas que lo vas cumpliendo, que todo va sobre ruedas y sobre todo por el desconocimiento que decías. Si tú imagínate, desde el principio vas mal y tienes que esperar hasta el kilómetro 14, pues aquello puede ser una depresión. O sea que se te puede venir el muro encima desde el principio. Y si vas fijándote objetivos más cortos, que lo vayas haciendo, a nivel de sensaciones de mejora y de encontrar respuestas rápido y ver que todo va sobre el camino, es mucho mejor. Así que mi consejo, en vez de 3, yo pondría 5 incluso. O sea que... decir, oye, primera parte voy a dejarme 5 kilómetros para ver si he salido, va todo bien, luego para fijarte el ritmo, luego hasta la media maratón a ver cómo va todo, luego fijarte cuándo tengo que tomarme algún gel, pero sí que esas pequeñas pautas...
Es que está riéndose, que te vas
ya,
a...
Ya.
Pues no, es
ya.
Que hay detalles que igual, a Chema, a ti te parecen, para ti es tu día a día, pero es que a mí, por ejemplo, el beber agua corriendo, yo no sé beber agua corriendo, yo bebía agua cuando me iba al banquillo en el tiempo muerto o el tomarte la suplementación durante, todas esas cosas que a ti te parecen normales, para mí son anecdóticas.
Bueno, Chema,
o sea,
Chema sabe hacer...
Me han dicho que me van a hacer rozaduras, incluso el sujetador y todo esto, que me tengo que dar vaselina.
Y vaselina
a
los pezones.
Y los pezones.
Eso no es ninguna coña, perdona.
Yo he terminado más de una carrera chorreando sangre de los pezones.
Escucha, eso...
El roce de la camiseta.
¿Cómo que dices? Sí, eso te lo juro, que yo en la media maratón y en los triatlones...
Ay, Dios mío, ahora ya me está empezando a apetecer menos.
Tú llevas sujetador y me imagino que será más de una tela más suave, pero sí, con las camisetas estas de licra... Claro, si va el pezón
rozando... Claro, va rozándose...
Mira Vaquero cómo se ríe.
No, Vaquero es que se está imaginando la escena y sabe Dios lo que estará pensando.
Pero, Joseba y Juanma...
El agua oxigenada para ir a curarte.
Sí, pero no solo en los pezones, en todas las partes íntimas hay que echarse... yo me lleno bien las manos de vaselina y en todas mis partes íntimas lleno bien de vaselina porque todas las rozaduras, cuando con tanto tiempo, cuando te mojas, el sudor y
claro,
todo, al final puede...
¿Qué pensaste? Es que has venido con un bolsito de Chanel y aquí todo mona y claro... Es que
no
esto
sabes
es
lo que te espera.
Esto
claro.
Es la maratón.
Chicos, ¿veis esto? Pues ya veréis.
Te van a salir ampollas hasta en la muela, ya verás. O sea, que prepárate. No, claro.
Pero vosotros me veis capaz o no.
Mucho, claro, mucho.
No, por cumplir no, Juanma. ¿Me ves capaz o no?
Claro. Pero si yo te conozco desde hace mucho tiempo y todos los objetivos que te has marcado los has conseguido.
Es que si no, ¿qué pintas en el kilómetro 42?
Claro, aquí claro, solo tenemos gente...
Aquí solo viene...
Ah, sí, solo venía
solo triunfadores, ¿no? Perdedores no los queremos, ya estamos nosotros.
Losers fuera del plato.
Sí,
sí, sí. Bueno, pues oye, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Ha sido un placer y que te hagas mucha suerte. ¿Mañana qué plan tienes?
Mañana.
Digo, de correr, no pienses que te sirva. No, porque vos estás ahí.
Mañana tengo la tarde libre, si quieres.
No. Yo trabajo. ¿Qué tienes?
Hoy he corrido 55 minutos, mañana descanso y el miércoles 45 me toca. La tirada larga la tengo el viernes.
Vale.
Pero con tiempos.
Tiempos, ¿no? Velocidad en la que voy 6:30 y vamos, y voy muy bien. Ahí va,
pues tienes que entrenar el hilo de beber en carrera, que va a ser indispensable. O sea, que acostúmbrate ya a una botellita de agua, te la pones donde vas a pasar.
Si no tengo ni reloj que me marque la velocidad a la que voy.
No me puedes decir eso. ¿Una olímpica que no tiene reloj? Bueno,
una olímpica que no tiene reloj.
Seguro que alguna de las marcas que escuchan este programa está dispuesta a enviarle un reloj y que Eli en sus redes sociales publique...
Por ejemplo.
Te sorprendería lo que Chema es capaz de hacer corriendo.
¿Puede ser de Chanel? ¿Eso? Es broma.
Te sorprendería lo que Chema es capaz de hacer corriendo.
¿Sí?
Te sorprendería.
Oye,
muchas
cosas.
Oye,
una cosa, una pregunta. Los chicos en la maratón paran y no tienen mucho problema para miccionar, para hacer pis.
Sí. Eso que te estaba diciendo Joseba, Juanma.
Yo no tengo problema, sí, yo puedo estar 4 o 5 horas sin hacer pis.
¿En serio?
Sí,
lo que pasa es que en el maratón bebes mucho, ¿eh? Tienes que ir a tratarte mucho.
El problema del maratón, como Dios, si estás muy hidratada...
No, o sea, sí, estoy imaginándome...
Para ser un parque... No pienses que después de 42 kilómetros vas a llegar guapísima y extraordinaria allá en la línea de meta.
Yo
vas a llegar hecha una
pintrafa.
Yo quiero
llegar con mi coletita como los partidos, sí, claro, ahí, bien, sí, ¿no?
Sí, okay. Sí, sí, sí. Y haciendo un selfie para Instagram. Sí,
vaya,
sí,
cara me estáis poniendo, tío. Sí, sí.
Bueno. Que no. ¿Sabes qué pasa? Como estás hidratándote el día antes, el momento previo a la carrera, posiblemente te entre ganas de mear en medio de la carrera. Existen que ponen baños ya en casi todas las maratones. Tienes a mitad y lo que te decía Joseba, Juanma, es que él conoce a una persona que es capaz de mear en marcha. Sí, y no, lo hace mear, a 20 por hora.
Mear a...
Sí, yo no sé beber agua en marcha y voy a ser capaz de mear en marcha.
Pero, nunca se
no,
sabe.
Pero Chema es capaz de mear a 20 por hora sin mojarse ni una sola gota. Y eso lo he visto con mis ojos. Pero sin mojarse.
Pero eso no puedo hacer yo.
Hay que tener buena manguera para eso, también te lo digo.
O ser muy habilidoso.
La puedes echar a la espalda y...
Es impresionante.
Como un tubo escape.
Impresionante.
Pues mira, ves, es una sección muy bonita esta, ¿eh? El kilómetro 42.
Sí, ya veo que estamos hablando aquí.
Sí, de todo.
Muy interesante.
Mucha suerte, Eli.
Gracias, Juan.
Te iremos llamando, ¿eh? Para ver cómo va la preparación. Y la semana previa te llamamos a ver.
Vale.
O después.
Me propongo, si la consigo hacer, volver a contaros luego más.
Vale,
¿no?
Vale. ¿Alguna promesa si terminas?
Jo, yo siempre las promesas estas que me han pedido nunca he hecho algo así. ¿Se te ocurre algo?
Sí, te hacemos un tatuaje del 42, kilómetro 42.
Pues es que mira, antes de ir a Londres, ¿te tatúas algo si ganas medalla?
Claro, hay que tatuar los aros olímpicos y el kilómetro 42.
Mola,
ya está.
Mola, kilómetro 42 debajo de los aros. ¿Dónde están los aros?
Que no tengo aros.
Ah, que no tienes
tatuados.
Aros. Vale. Pues hacemos unos aros también. Gracias, Eli, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós. Eli Pinedo, que va a estar en la maratón de Sevilla.
Y este fin de semana, el domingo, maratón de Valencia. Así que, Chemita, tapering, ¿no? Tapering a saco para todos.
Sí. O sea, yo creo que en esta, para lo que queda de entrenamiento, para la gente que va a preparar la maratón, que está toda la ciudad, yo creo, nerviosa, Valencia, muchísima gente que la ha preparado con esas semanas previas. Y esta semana, el mejor entrenamiento es el mejor descanso que podamos hacer, o sea que última carga para quien se sienta un poco nervioso y necesita algún entrenamiento martes, miércoles, a partir de entonces el entrenamiento invisible, cuidarse bien, ir al fisio, intentar descansar todo lo que podamos, comer bien, hidratarnos bien, y el día de la carrera, yo soy partidario de lo que decías tú, Joseba, fijarnos unos cuantos objetivos en medio de la carrera que nos va a ayudar, cada uno con su objetivo bien razonable, intentar hacer lo que hacemos habitualmente, las rutinas que hablábamos antes de Nadal, es lo que tenemos que aplicar para que ese día, el día de la maratón, sea un día normal, como hemos entrenado previamente, para que podamos dar nuestro 100%. Así que mucho tapering, mucho descanso, que va a ser nuestro mejor entrenamiento, y el domingo pues a tope con la carrera y a quemar la ciudad.
La da Vamos, en Movistar.
Y la comenta Juanma Castaño, en Vamos, en Movistar.
Pero no hay excusa para no perdérselo, o sea, que hay que estar ahí.
Y Chema se va a Perú.
Se va a Perú, mañana, o sea, el lunes que viene nos cuenta.
Sí, estás en Perú el lunes, ¿no, Chemita?
Sí, desde el desierto, Ica os cuento. Vale. O sea, que no, haremos conexión desde allí.
Muy bien. Vale. Chema, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana, recuerden, tenemos tiempo de juego por la tarde con la jornada de Champions y por la noche a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer. Adiós, descansen, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.